Más Voces Villaverde. Informativo local, social y cultural. Información de los colectivos sociales y culturales de Villaverde.
No solamente el racismo institucional, ¿no? De hecho, que existen todavía los CIEs, los centros de internamiento de extranjeros, pero también el racismo latente que encontramos en nuestros parques, entre vecinos, no siempre muy consciente, pero claro, a través de prejuicios, estereotipos, pues hay racismo en nuestros barrios, hay racismo en nuestra ciudad, y el objetivo de este proyecto es precisamente luchar contra ello.
Y yo creo que es la vía que hay que seguir, ¿no? Movilizarnos todos para garantizar el cumplimiento de los derechos y construir una sociedad donde todos podamos vivir igualdad de condiciones, ¿no? De derechos y de deberes, ¿no?
Nada hay más enriquecedor que el encuentro con gentes de otros lugares, que es una forma de conocer esas otras culturas, esas otras costumbres, esas otras tradiciones. Es muy importante que eso efectivamente se organicen a través de las asociaciones de vecinos, de las asociaciones de padres y madres de familias y de alumnos, pues en los colegios, encuentros que nos permitan ese enriquecimiento.
Se ha criticado mucho y que vemos con menos frecuencia en Tetuán, pero que la vemos, son las redadas. Eso sí que es un punto muy negativo a esta altura, ¿no? Y con todo el trabajo que se ha hecho en Tetuán, pero no es algo contra lo que intentamos sí sensibilizar, pero yo creo que es lo que más nos preocupa, ¿no?
Hay que tomar medidas, es evidente que eso es una realidad. Cuando las cosas salen en los medios, se aparenta actuar; cuando la problemática desaparece en los medios, pues hay que ir a un cajón, ¿no? Es evidente, porque no hay sensibilidad política en ese tema.
Que lo que es la vida cotidiana y en los espacios públicos más compartidos por la gente, pues es donde más se efectúan estos controles, ¿no? Porque también tenemos la idea de que están un poco destinados a coartar el uso del espacio público y a naturalizar la presencia de este tipo de medidas de control social, y en esa medida pues nos afecta a la población migrada principalmente, pero también a toda la ciudadanía como usuarias de ese espacio público.
Bienvenidas, bienvenidos a la emisión de OMC Radio. Hoy es 21 de marzo, Día Internacional de la Lucha contra el Racismo. El racismo es una violación de los derechos humanos y de la dignidad humana. Es una situación que ha existido desde hace mucho tiempo y a la que hoy todavía se enfrentan millones de personas en el mundo. Es un sentimiento aprendido. Nadie nace siendo racista. Nadie tiene el derecho a discriminar a nadie por el color de su piel, por su lengua o por su acento, por su lugar de nacimiento, por sus hábitos de vida, por sus orígenes y tradiciones o por su pobreza. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Al menos, esto es lo que podemos leer en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los estados, de manera individual y colectiva, han creado normas constitucionales y legales con la idea de eliminar el racismo en sus respectivos países. Lamentablemente, los estados también han creado herramientas y sensibilidades que potencian y alimentan el racismo. Desde 1948, fecha en la que se realizó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, hasta el 2012, se han llevado a cabo multitud de acciones e iniciativas colectivas para paliar, prevenir y luchar contra las consecuencias que surgen de vivir en una sociedad con racismo e intolerancia. Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1996 y conmemorado el 21 de marzo de cada año, desde OMC Radio nos unimos a todas las acciones que combaten la xenofobia y cualquier forma de defender la tolerancia, la igualdad, la convivencia, el respeto y el derecho a una vida digna de cada una de las personas que pueblan la tierra. Y no sabemos hacerlo de otra manera que no sea abrir los micrófonos para charlar e informar de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, concretamente en Madrid. vamos a conocer diferentes experiencias a diferentes colectivos y diversas asociaciones que luchan diariamente a favor de la igualdad y la convivencia. Conoceremos también detalles que nos revelarán si en Madrid hay racismo y tendremos diversas conexiones telefónicas con actividades que estos días se están desarrollando en diferentes lugares de Madrid y que hablan de libertad, tolerancia y respeto. Comenzamos. Bueno, pues estamos aquí en la mesa de OMC Radio con dos invitados, invitada e invitado. Os presento ya, ella es Hilde. Hilde, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Hilde es coordinadora del proyecto ECAR, Ciudades contra el Racismo. Coordinas aquí en Madrid, ¿correcto?
Correcto.
Vale. Y tenemos también aquí a mi derecha a...
José Luis Esteban.
De la Asociación de Vecinos La Flor.
Efectivamente, del barrio del Pilar.
Muy bien. Pues bienvenidos a ambos.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
A este programa especial que estamos realizando desde OMC Radio, desde el 107.3 de la FM y a través de www.omcradio.org. Hoy teníamos, compañeros, una actividad en Lavapiés, pero bueno, el mal tiempo, contarnos.
Pues sí, teníamos una gran actividad, ¿no? En colaboración con muchas entidades, pero después de 4 meses o 5 meses, no sé, está lloviendo en Madrid y hemos tenido que aplazarlo, que vamos a, bueno, hemos dicho que esta tarde es imposible para hacer este tipo de actividad en aire libre en la Plaza de Lavapiés, pero lo vamos a hacer el 3 o 10 de abril.
¿Y en qué consistía brevemente esa actividad? ¿Qué íbamos a hacer?
Bueno, hoy íbamos a dar un señal muy claro en la Plaza de Lavapiés que vecinos y vecinas de Madrid no queremos racismo. Teníamos actuaciones musicales, teníamos gente que iban a recitar poesía, teníamos una actividad donde los vecinos y las vecinas podrían dejar sus mensajes, porque hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Racismo, y eso, y a charlar, de pasarlo bien, de festejar, de celebrar en la plaza.
Pues como acabáis de comentar, esa actividad se va a realizar, no va a ser hoy debido a la lluvia, pero se va a realizar en una fecha próxima. Desde OMC Radio os comunicaremos a todos los oyentes y a todas las personas que escuchéis este especial ahora en directo y en otros momentos, os comunicaremos la fecha concreta y que podáis participar y disfrutar. Tenemos un manifiesto que se iba hoy a lanzar desde Distrito Centro, desde Lavapiés, y bueno, pues si os parece lo podemos leer, ¿no? Ya
vale.
Que estamos aquí en la radio, pues vamos a usar los micrófonos.
Vale.
Así que cuando quieras, Gile.
Aquí viene. El manifiesto por un Madrid diverso y plural. Hoy es el 21 de marzo. Desde hace 46 años, cada 21 de marzo, celebramos el Día Internacional de Lucha contra el Racismo, a raíz de que en Sudáfrica la policía reprimió y mató a 69 personas que estaban manifestándose de forma pacífica en contra de las leyes de apartheid, uno de los eventos más trágicos del siglo XX cuando hablamos de racismo. Es una vergüenza que 46 años después tengamos que estar aquí en Madrid para seguir luchando contra este lacra que sigue tan presente en nuestra sociedad. Aquí vivimos a diario las redadas policiales que ejercen controles a personas casi exclusivamente por sus rasgos físicos. Pero también es importante resaltar que en esta misma plaza hemos visto la reacción de los vecinos y las vecinas reclamando que ningún ser humano es ilegal, que el barrio no tolera estas muestras de racismo institucional. Pero no solo vemos estas actitudes en el ámbito laboral, institucional, en los medios de comunicación, en los centros de salud o educación, sino también en las plazas y las calles, donde abundan discursos llenos de prejuicios y estereotipos. Hoy, la conmemoración de este 21 de marzo tan lejano de Sudáfrica nos invita a reflexionar y activar mensajes de rechazo y denuncia de todas aquellas acciones, conductas o actitudes que tengan por objeto la discriminación, restricción o exclusión de personas pertenecientes a otras razas y o culturas. Porque en 2012 es inconcebible pensar que no todos los seres humanos, hombres y mujeres, nacemos libres y iguales en dignidad y derechos. En Madrid vivimos personas de más de 150 nacionalidades, pero apenas nos conocemos, apenas nos encontramos, apenas hablamos. Esta genera barreras, obstáculos en la convivencia del día a día. Por esta razón, diversas entidades, asociaciones y personas nos hemos unido para celebrar este día de manera festiva, desde la convicción y la creencia en la importancia de convertir Madrid en una ciudad más solidaria y dispuesta a romper con los estereotipos y prejuicios que derivan en este trato discriminatorio. Remarcamos la importancia del trabajo en red, de conocer, apoyar y trabajar de forma conjunta con las iniciativas que ya existen en los barrios, generar capacidad entre todos y todas y fortalecer nuestra función como multiplicadores en la lucha contra el racismo. En un momento en que la crisis despista y dirige por error muchas miradas hacia personas que vienen de otros lugares del mundo, es fundamental lanzar mensajes positivos por un Madrid, como dice nuestro lema, diverso y plural, cuyos vecinos y cuyas vecinas viven y crean en la convivencia ciudadana, y no solo en la coexistencia, como la forma más enriquecedora de vivir en esta ciudad.
Pues ahí estaba ese mensaje que nos acaba de leer Hilde y que seguramente volvamos a escuchar en la actividad cuando, pues, cuando tengamos esa fecha concreta y se realice. También vamos a presentar a nuestro compañero José Manuel Mínguez, que está en controles encargándose del sonido y que será la persona que abrirá también las conexiones telefónicas con todas aquellas personas que van a participar a lo largo de esta tarde. Es un programa que preveemos que, bueno, pues tendrá más o menos un par de horas de duración y quizá algo más, ya veremos. Depende del aguante.
Un programa vivo.
Un programa vivo y también depende del aguante de nuestros invitados y de las entrevistas que podamos hacer. Vamos a intentar contactar con Elena mientras llamamos a Elena para hablar con ella, para saber dónde está y que nos cuente un poco y hablar con vecinos. ¿Ya la tenemos? Pues vamos a hablar. ¿Elena? ¿Elena?
Sí, hola, buenas.
Buenas tardes, Elena, ¿cómo estás?
Muy bien, te oigo un poquito mal.
Bueno, pues vamos a intentar solucionar eso. Mientras tanto, te voy a presentar. Elena es dinamizadora de espacios públicos de Tetuán y ahora mismo está haciendo labores de corresponsal de OMC Radio. Sí, cuéntame.
Sí. Hola, José Ramón, ya te digo muchísimo mejor.
Bueno, pues aquí estamos Gilde, José Luis y yo en el estudio para hablar contigo.
Hola, Elena.
Hola.
Buenas tardes. Y para que nos cuentes, oye, ¿dónde estás? Cuéntanos.
Pues mira, ahora estoy aquí en el distrito de Tetuán. Y tengo aquí a una persona que nos quería hablar hoy, como es el día de la lucha contra el racismo y la xenofobia. Pues nada, quería participar con nosotros y contarnos su experiencia.
Vale, pues hablamos con ella.
Sí, ahora lo paso. Un Muy saludo bien. A todos.
Un saludo.
Chao.
Hasta luego.
Hasta ahora. Hola. ¿Con quién hablamos?
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre?
Bueno, yo me llamo Carlos, soy chileno y vivo acá en Madrid.
¿Cuánto tiempo llevas aquí en Madrid, Carlos?
Yo ya llevo 5 años.
Muy bien. ¿Eres vecino de dónde, perdona?
Yo vivo en el barrio de La Latina.
En el barrio de La Latina.
Sí.
Vale, pues mira, estamos aquí en el estudio con Gilda y con José Luis, que también van a participar en las entrevistas. Yo de momento te pregunto, oye, estamos hablando de racismo, de xenofobia. No sé, cuéntanos, ¿cómo ves tú eso aquí en Madrid? O según lo que has podido ver, o tu experiencia, no lo sé.
Sí, mira, bueno, en el tiempo que yo llevo acá, he visto de las dos cosas. He visto mucha gente española joven, con muy buena disposición. He visto gente, por ejemplo, en un barrio que está al lado del mío, que es Lavapiés. Por ejemplo, esta gente que es de brigadas vecinales, que son chicos españoles, que se han organizado para de alguna forma prestar un poco de ayuda y arropar a la gente, que se ve con este tema de las detenciones a la salida del metro o en las calles, más que nada por su aspecto. Una situación que a mí también me ha tocado vivirla y que, te digo, no es para nada agradable.
¿Tú has, dices que has vivido esa experiencia?
Sí, sí, me tocó una vez por ahí por ventas. Y también por ahí cerca de La Latina me han pedido mis antecedentes para ver de dónde soy y solo por tener el pelo negro. Yo creo que si fuera tal vez un poquito más rubio no haría lo mismo.
¿Y cuál es el mensaje que lanzarías?
Yo el mensaje que lanzaría es que, bueno, entiendo de que esto es un poco de ignorancia de la gente cuando se aplican todos estos conceptos del racismo y la xenofobia. Siento que la gente española está muy llana a cambiar esta situación, a revertirla, a entender de que nosotros somos todos seres humanos y que por lo mismo nos merecemos el mismo respeto. Con este tema de la crisis también, yo hace muy poquito tiempo que estuve en Chile, fui de vacaciones por allá y pude ver una gran cantidad de gente española que se ha ido allá a trabajar. Y yo te digo, en Chile nunca se les van a hacer este tipo de controles. Por el contrario, se les respeta, se les ofrecen oportunidades de trabajo, se les garantizan una serie de situaciones sociales que deberían ser las básicas y que se deberían cautelar tanto allá como acá.
No sé si José Luis o Gilde quieren comentarte algo.
Sí, yo quería... soy José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quería comentarte, has hablado de la ignorancia y como uno de los motivos del racismo, y quería comentarte eso, porque el otro día nosotros, este fin de semana, hemos celebrado unos actos de integración, y había un compañero que preguntaba por la vacuna contra el racismo.
Ya.
Entonces insistía. Yo pienso que quizás sea eso mismo que tú acabas de decir, el conocernos, claro. El desterrar la ignorancia, que la ignorancia nos genera miedo al otro, a la diferencia, a lo desconocido. Tú has viajado, eres de otro país, estás en España, habrás recorrido más países, habrás estado con muchas más gentes y en esta situación de cambio y de contacto con otras culturas. ¿Piensas que esto podría ser realmente la vacuna? ¿Cómo has visto esta situación en otras partes?
Yo creo que así como lo comentas tú, como un tema de una vacuna, primero tendría que partir de las personas, pero creo que más decidor que incluso de las personas es que las políticas de los estados sean distintas para que esto no se aplique como una normativa de estado, ¿me entiendes? Porque las personas que están haciendo estos controles racistas y xenófobos en las calles no son precisamente las personas, son policías, son gente que anda, policías que andan de civil, ¿me entiendes? Por lo menos a mí me ha parado la Policía Nacional y Policía de Civil, y este tipo de situaciones entiendo que son discriminatorias, pero que vienen además no de las personas como entes particulares, sino desde una institucionalidad, y eso creo que es peor aún, porque sí. Así como te comento, yo allá en Chile, por ejemplo, estas medidas no se las aplican a la gente española, todo lo contrario, sabiendo la situación problemática que hay acá, se le abren los brazos para que ellos se puedan insertar y puedan buscar unas condiciones de vida un poquito mejores que las que en este momento tienen aquí.
Ya, pero es que yo pienso que quizá la policía, las instituciones, en una sociedad, en esta sociedad concreta, en la sociedad española, responden a una demanda de los ciudadanos españoles. Entonces, quizá...
No sé tanto, porque no sabes que hace un tiempo allá, cuando yo me vine con una oferta de trabajo.
Sí.
Te digo, en ese momento, a nosotros había una campaña de comunicaciones desde el Ayuntamiento de Madrid, que era para que nos integráramos, que salían todos pintando una estrella blanca en el piso y diciendo, bueno, nos vamos a integrar, salía gente negra, salíamos latinoamericanos, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Y todos esos conceptos se perdieron y ahora lo que quieren es que nos vayamos como ahora te uso y ahora ya no me sirve y te... No, y eso lo encuentro muy feo.
Sí, efectivamente, eso desde un punto institucional no es de recibo. Las políticas tienen que ser mucho más estables y mucho más a medio y largo plazo, no pueden estar cambiando de día a día.
Claro.
Pero eso es evidente. Pero por otra parte, también es cierto que los españoles, la sociedad española, sin ser racista, sí que está a lo mejor culpabilizando de aspectos económicos ante la crisis que tenemos a los inmigrantes, y sea ese un motivo. ¿Tú lo vives así o no lo vives así? No ha detectado eso.
Sí, pero yo creo que no, yo creo que por ahí no va, porque
no va por ahí.
Te digo, nosotros en general, antes cuando yo llegué, nosotros hacíamos el trabajo que la gente española no quería hacer, ¿me entiendes?
Sí, 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 pero después
nosotros no venimos aquí a quitarle el trabajo a nadie. Nosotros, de hecho, lo mismo que ocurre allá en Chile, si tuviera las condiciones que está la gente española allá, no es precisamente que no haga el trabajo que los chilenos no quieran hacer, porque allá nosotros todos hacemos todos los trabajos, ¿me entiendes? Todos son dignos.
¿Vale? Sí, sí, entiendo, perfecto.
Pero acá creo que los conceptos se han ido por otro lado y estas políticas que vienen desde el Estado no son las mejores.
Vale, de acuerdo.
Carlos, recogemos tu mensaje y te lo agradecemos.
Bueno, un saludo para la gente que está ahí en el estudio y para la gente que está también en sus casas oyendo estas palabras. Espero que sirvan de algo.
Muchas gracias, Carlos. No sé si tienes a Elena al lado.
Sí, está por aquí. Hasta luego.
Pásanosla, por favor. Elena.
Hola, José Ramón.
Hola, continuamos en directo. No sé si tienes a alguien más a tu lado.
Pues mira, es que ahora estábamos presenciando un acto que hay aquí en Tetuán, uh-huh, de bueno, que reivindican, digamos, una vivienda social. Sí. Entonces teníamos a otra persona, pero justo ha llegado bastante policía y, bueno, está un poco tensa la situación, por eso no te escuchaba bien al principio.
Cuéntanos un poco lo que está pasando, ¿lo estás viendo?
Pues mira, nos hemos ido un poco alejados para poderte escuchar mejor, pero es una iniciativa que sale desde la Asamblea Popular de Lavapiés. Y es la semana de la lucha por la vivienda, ¿no? Sí. Por una vivienda digna. Entonces aquí había un acto en la Avenida Asturias, el IBIMA, que está aquí en la Avenida Asturias, en el distrito de Tetuán. Y bueno, pues nada, sí que teníamos otra persona, pero es que justo ha llegado bastantes lecheras, como las llamamos, ¿no? Como policía. Y bueno, entonces está la situación así un poquito más tensa y la persona no...
Vale, pues nada, pues cortamos la conexión contigo de momento, ¿vale? Y vale, bueno, si luego te vemos, si te vienes por aquí, te vemos.
Vale. Vale, bueno, un saludo a todos ahí. Muchas gracias.
Un saludo, Elena.
Hasta luego.
Bueno, pues ahí recogíamos la opinión de Carlos, un vecino de Madrid, chileno, lleva 5 años aquí viviendo y esa era su opinión.
En el Distrito Centro, el Grupo Motor de Lucha contra el Racismo, la Asociación de Dinamización Vecinal de San Cosme y La Corral, la Asociación Ibn Battuta, el CEP Hispano-Marroquí y el Servicio de Dinamización de Espacios Públicos nos unimos a la lucha contra el racismo y os invitamos a que nos acompañéis. El miércoles 21 de marzo, entre las 6 y las 9 de la noche, estaremos en la Plaza de Lavapiés para celebrar el Día Internacional de Lucha contra el Racismo. Ven y disfruta de actuaciones musicales, recital de poesía, mesas de información sobre lucha contra el racismo en Madrid y participa dejando tu idea en el mural contra el racismo que vamos a crear junto con los vecinos de Lavapiés. Además, el jueves 22 de marzo, entre las 6 y las 8, celebraremos en el Centro de Integración de la Parroquia de San Lorenzo, situado en la calle Doctor Piga, un encuentro para hablar sobre la realidad del racismo en el barrio y poner en común buenas prácticas de trabajo en la lucha contra el racismo. Os esperamos.
No dejes que te discriminen.
No discrimines a los demás.
Por un Madrid diverso y plural.
Pues teníamos preparada una entrevista con Hilde, donde nos contaba pues en qué consiste el proyecto ECAR. Entonces hemos decidido que la vamos a desechar porque te tenemos aquí delante y qué mejor que nos lo vuelvas a contar si te parece.
Vale.
¿Te parece bien?
Bien, bien.
Pues adelante, cuéntanos.
Pues nada, que como conté ya en una entrevista anterior, ¿no? Que el proyecto de ciudades europeas en la lucha contra el racismo es un red de ciudades europeas, por supuesto, que se han juntado para trabajar alrededor de algunas buenas prácticas. Buenas prácticas en las ciudades para luchar precisamente contra este racismo que vemos en el racismo en las ciudades. Entonces, buenas prácticas en la ciudad de Madrid, la buena práctica es el servicio de dinamización de espacios públicos, interviniendo en espacios, parques, plazas, de trabajar con la gente, de sensibilización, de trabajar sobre los prejuicios, estereotipos, etcétera. Lo que hemos hecho, porque es CEAR Madrid que gestiona este proyecto aquí en la ciudad de Madrid, hemos decidido, como tenemos los recursos de este proyecto europeo, de ver un poco cómo podemos aprovechar esos recursos y de implicar a más entidades. Entonces, por esta razón, decidimos en octubre de contactar con diversas entidades de todos los distritos de Madrid para ver qué podemos hacer conjuntamente, ¿no? Para unir fuerzas. El resultado, pues que hoy en día somos más de 30 entidades, tenemos pues OMS Radio, pero también La Flor, Asociación Vecinal, tenemos la Comunidad Islámica Aluda de Lavapiés, tenemos Proyecto Avivar de San Blas, bueno, un montón con mucha diversidad, con dos objetivos. Un objetivo es, alrededor de esta fecha, 21 de marzo, ver lo que podemos hacer conjuntamente, de unir fuerzas, por eso la actividad en Lavapiés, por eso mañana la charla sobre algunas buenas prácticas contra el racismo. Y por otra parte, queremos hacer o editar una guía de buenas prácticas
prácticas o de experiencias aquí en la ciudad de Madrid, de las cuales decimos, mira, es una herramienta buena para luchar contra este racismo que vive en la ciudad de Madrid.
José Luis, tú formas parte de ese grupo motor. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿O cuál está siendo tu experiencia?
Bueno, pues efectivamente sí, formo parte de La Flor, como miembro de la representante de La Flor en este grupo motor, y mi experiencia está siendo muy interesante, muy positiva para mí personalmente, me refiero. Espero que para el grupo mi aportación también lo sea. Es una reflexión conjunta sobre las vivencias de todos en este aspecto, en esta área de racismo, concretamente en la faceta de la lucha contra el racismo. Primero un análisis del racismo, de las causas, de lo que se está viviendo y de las manifestaciones racistas, y luego una búsqueda de su eliminación, de acciones para eliminarlo. Y bueno, a mí me está resultando francamente interesante, por los comentarios que oigo a otros compañeros del grupo, pues las opiniones son también muy favorables. Espero que, bueno, consigamos al final el objetivo señalado de esa guía, y no solamente que quede en una guía, sino que se lleve a la práctica, que a través de nuestras asociaciones, que de la red social de la que formamos parte y de la sociedad en la que estamos inmersos, pues lo llevemos a ella, y entonces estas prácticas de esta guía pues se conviertan en realmente en una lucha eficaz contra el racismo.
Pienso una de las cosas bonitas de este proyecto, bueno, desde mi punto personal, ¿no?, es la diversidad de las entidades y la gente que tenemos, ¿no?, en esta red, que muchas veces encontramos que cuando hacemos cosas en los barrios que son los o las convencidas, ¿no?, del barrio, que trabajamos juntas, que de gente o con entidades que ya estamos acostumbrados a trabajar conjuntamente, y esta red es precisamente que rompe un poco con ello, porque hay allí gente o entidades que se están juntando en la mesa hablando sobre algunos temas que le unen, pero que normalmente nunca se hubiera metido juntas para trabajar sobre ello, ¿no?, sobre el tema. Entonces pienso que eso, bueno, para mí ya es un logro y una cosa muy bonita que ha salido de este proyecto.
Sí, yo también en este aspecto, una única aclaración personal. Yo nunca he estado metido en estos temas ni a favor ni en contra, prácticamente, con el racismo. Nunca he trabajado con inmigrantes ni he tenido relación con ellos. Y en cambio, pues me está resultando una experiencia muy positiva, muy interesante, muy variada y muy enriquecedora.
Sí, las reuniones a veces muy interesantes, ¿verdad? Que para entendernos, para hablar sobre lo mismo, con las mismas palabras, pues ya las reuniones con las 20 personas y ya es una experiencia en sí, merece la pena.
Por eso antes comentaba con Carlos en la entrevista el tema de conocernos, ¿no? El tema de tratarnos. Muchas veces pienso que el desconocimiento y el miedo es quizás el elemento más peligroso en esta situación del racismo. El otro, el diferente, por los motivos que sea, y si no te preocupas de despejar ese desconocimiento, de conocernos y de enseñarte tú mismo también a él, ¿no? No solamente de conocerlo a él, y luego, claro, esto es recíproco, porque si no es por ambas partes, pues el conocimiento no se produce. Pues nos quedamos ahí en la barrera, nos quedamos en la frontera y nos quedamos en la separación, en el enfrentamiento.
Pues seguimos en OMC Radio en el 107.3 de la FM, hablando de iniciativas, proyectos y acciones contra la lucha, a favor de la lucha contra el racismo y la xenofobia, en el día 21 de marzo. Mientras intentamos contactar con Paco, ahí está nuestro compañero en controles, yo os quiero leer unos Twitter que, bueno, sabíamos que Elena estaba en una acción que se está realizando sobre la vivienda y bueno, pues os leo. Hace 41 minutos aproximadamente, vamos a ver si lo localizo, hace 43 minutos están Semana por la Vivienda, es el Twitter de Semana por la Vivienda. En la oficina de vivienda de Madrid hay unas 50 personas que toman la oficina y se niegan a salir. Nos dicen que mejor salgamos a la puerta, se quedan las afectadas y un par de compas. Un compañero hace una comparativa entre los servicios de oficina de vivienda de Madrid. Mientras la policía toma posiciones en el interior, pues la gente canta espe, especulación. Y bueno, hace exactamente 11 minutos, una afectada no soporta la presión y se derrumba. El director de la oficina de la vivienda en Madrid dice, esto es lo que provocáis con acciones así. Y el último Twitter que podemos leer es, vamos saliendo, la policía también. Bueno, seguimos hablando de racismo. Esto era una noticia que queríamos destacar un poco por su inmediatez y porque hemos dado con ella. Estábamos en directo y hemos dado con ella. Creo que tenemos ya al otro lado del teléfono a Paco. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Eres dinamizador de espacios públicos y representante de la red Arganzuela, ¿correcto?
Exactamente.
Bueno, pues te llamábamos para que nos contaras un poco qué actividades o qué actividad estáis realizando en Arganzuela o vais a realizar, creo, el 22 de marzo.
Sí, justo para mañana tenemos un festival de actuaciones, actividades vecinales y de identidades. Se llama Arganzuela y, bueno, se va a realizar en la nave de terneras de la Casa del Reloj, en el paseo número 10, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Y sí. Bueno, pues se trata de una serie de talleres, actividades, como por ejemplo un mandala gigante o un taller de diagnóstico en el que vamos a animar a la gente que asista a dar su opinión sobre el distrito. Y bueno, vamos a provocar un poco esa iniciativa a través de un vídeo también de las realidades del distrito. Y bueno, pues hay una serie de talleres bastante interesantes. Y luego además hay una serie de actividades y actuaciones que vienen de parte de ciudadanos, participantes de centros como el Centro Hispano-Colombiano o de los centros de día y de mayores del distrito. Tenemos una actuación de zarzuela, tenemos hip hop, tenemos danzas bolivianas. O sea, tenemos bastantes cosas que muestran las diferentes realidades que hay en el distrito.
Bueno, un montón de actividades e iniciativas, ¿no? A favor de la lucha contra el racismo, ¿no?
Sí.
Bueno, estamos hablando de precisamente de eso. No sé si tú quieres darnos tu opinión acerca de este problema, ¿no? Que sufren pues millones de personas en todo el mundo, ¿no? El tema del racismo. ¿Hay racismo en Madrid? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo creo que sí. Sí que hay racismo en Madrid y bueno, por eso se está trabajando desde algunos servicios como el mío para pues un poco para sensibilizar a la ciudadanía y un poco lograr restar las conductas xenófobas racistas y bueno, trabajar por la integración que yo personalmente creo que es lo más importante.
Pues muchas gracias, Paco, por aportarnos tu visión y contarnos lo que estáis haciendo en Arganzuela. ¿Quieres aportar algo más?
No, muchas gracias.
Muchas gracias, Paco. Un saludo.
A ti, Jesús. Gracias. Chao.
Vamos a continuar desde el 107.3 de la FM, desde www.omcradio. Vamos a escuchar un pequeño flash cultural de esa campaña que estamos realizando, que está realizando el Grupo Motor desde Madrid y volvemos.
Con motivo de la celebración del Día Internacional contra el Racismo, queríamos invitaros el día sábado 24 de marzo, de 4 a 8 de la tarde, en el Jardín del Campo de La Paloma, frente a la Biblioteca Pública Rafael Alberti, en el distrito de Puente de Vallecas, a una jornada para conmemorar esta fecha, el Día Internacional contra el Racismo. Es una jornada que se está planificando desde la Mesa de Convivencia de Puente de Vallecas. Esta jornada tiene como lema Contigo y Barrio, para simbolizar el sentimiento de pertenencia que los vecinos de Vallecas tienen con respecto a su distrito y al barrio en que cotidianamente residen. Y también quiere representar el rechazo que manifiestan los vecinos y vecinas del distrito contra toda forma de exclusión y racismo. La jornada contempla diversas actuaciones de músicas del mundo, de danzas del mundo, de talleres para menores y adolescentes y jóvenes, y diversos juegos tradicionales. La idea es que participen y se impliquen en la celebración de este día los vecinos del barrio y del distrito. Esperamos contar con vuestra asistencia.
No dejes que te discriminen.
No discrimines a los demás.
Por un Madrid diverso y plural.
Os leemos unos datos extraídos de la página web redporlasalud.org. Los controles de identidad con carácter racista contra personas inmigrantes constituyen una realidad que está siendo denunciada cada vez por más colectivos. El último en denunciar esta práctica es el Sindicato Unificado de Policía. En su informe del mes de marzo pone de manifiesto el desmesurado número de detenciones a personas por estancia ilegal en España, en comparación con las detenciones que se produjeron por cualquier otra causa. Según datos recogidos durante 4 días en el pasado mes de febrero, casi la mitad del total de las detenciones en Madrid fueron de esta naturaleza. Este sindicato recalca en su informe que si se hiciera una estadística con los detenidos por esta razón por todas las policías españolas, el resultado sería un escándalo que superaría con mucho lo que pasa en cualquier país con democracia o sin ella. Hay muchas organizaciones que vienen clamando contra estas prácticas y en ocasiones se enfrentan a dificultades para realizar su denuncia activista. Las brigadas vecinales de observación de derechos humanos vienen demostrando esta realidad con su labor sobre el terreno y ahora esta organización se enfrenta a denuncias penales interpuestas, por ejemplo, el pasado mes de noviembre por la policía en el exterior del metro de Plaza de Castilla en Madrid. La vista oral de este proceso se llevó a cabo el día 13 y algunas organizaciones y partidos políticos mostraron su disconformidad por este hecho. Además, la propia organización puso en marcha una campaña de apoyo para poder seguir realizando sus actividades de denuncia social. Pues esto es lo que hay. Gilde, José Luis, lanzo una pregunta. Luego vamos a hablar de las brigadas vecinales, tenemos un corte. Os pregunto, ¿hay racismo institucional? Y otra pregunta, ¿son las redadas una herramienta del racismo institucional que está obligando que muchas personas no puedan transitar por espacios públicos? No sé, si queréis ahí aportar vuestra opinión.
Bueno, pues yo en principio no tenía mucha noticia de este tipo de actuaciones. Sí sabía que existían, pero no conocía hasta hace poco su intensidad. Últimamente, ahora mismo, hemos tenido esta primera entrevista, esta intervención de este ciudadano chileno, Carlos, quien le comentaba e insistía precisamente en ello, en el racismo, pero por la institución, por la policía, tanto ha especificado además y lo ha aclarado, nacional como la local, como la municipal. Entonces, efectivamente, yo últimamente me voy fijando un poco más y veo, estoy viendo con mayor frecuencia algunas, no tanto redadas, pero sí identificaciones de una, dos personas con mucha más frecuencia de la que antes, que bueno, quizás se me pasaban desapercibidas, pero realmente no había visto. Y últimamente sí estoy viendo. Entonces, pues no tengo muchos elementos para poder juzgarlo, pero me da la impresión que sí. Mi impresión personal es que sí, que hay una actuación, unas órdenes racistas en la actuación de la policía en concreto.
Sí, pienso que el racismo institucional es algo muy preocupante, ¿eh? Que pienso que una sociedad que se toma en serio no puede tolerar que hay racismo institucional. Claro, es totalmente inconstitucional que el racismo viene precisamente desde la administración pública, ¿no? Por supuesto que las redadas policiales son el sumum en estos momentos que recibimos muchas noticias. El viernes pasado también había una gran redada en la Plaza del Lavapiés. También vemos ahí que los medios de comunicación están hablando de ello de diferente manera, ¿no? Al principio que fue claro que había alguna gente que estaban reaccionando, alborotando, ¿cómo se llama esto?
y que luego gente que estaba implicado que dan otra versión. Entonces, eso también es muy preocupante, pero sí, el racismo institucional hay cada vez más conciencia, menos mal, que la gente, los vecinos, las vecinas están reaccionando porque no le toleran que en su propia sociedad, su país, su entorno se están dando este tipo de racismo, ¿no? Las redadas son una cosa, pero tenemos otra. Vamos a hablarlo también, ¿no? Los centros de internamiento de extranjeros, los CIEs, que también es un sumum de racismo institucional, por supuesto, que no se puede tolerar que solamente por una falta administrativa se van a internar gente que se encierra, ¿no? Entonces, sí, es un tema que, menos mal, que cada vez más entidades, cada vez más personas están reaccionando contra ello, y que una sociedad, como he dicho, una sociedad que se toma en serio no puede tolerar este racismo institucional.
Comentabas, Hilde, ¿no? ¿No tener papeles de residencia es un delito o es una falta administrativa? Y en función de eso, podemos detener o retener, como parece ser que se debe decir, ¿no?, de manera institucional, a una persona durante muchos días, durante varios días, incluso meses, no sé. Luego vamos a escuchar un audio en referencia a los CIEs, ¿no?, para conocer, para quien no conozca qué es un CIE, pues lo entienda, ¿no? Vamos a intentar hacer una conexión con más personas, ¿vale?, que están realizando actividades e iniciativas a lo largo de esta tarde y a lo largo de otros días. Y bueno, pues si no podemos conectar con Luis Caporale del CEP Hispano Colombiano, pues vamos a intentarlo con alguna otra persona. Sí, Hilde, perdona.
Sí, pienso que hoy en día, quiero decir, como es el 21 de marzo, se habla mucho de racismo institucional, ¿no? Y me parece bien porque, como he dicho, que es un lacre en nuestra sociedad. Pero es también, pienso que a veces tengo el sentimiento que es muy fácil, ¿no?, criticar, por ejemplo, la administración pública, porque nos ahorra para no pensar sobre nuestra propia actitud. Quiero decir que es sobre la vacuna contra el racismo, ¿no? Me parece genial, que me ha gustado mucho en la actividad del jueves, del domingo pasado en Fuencarral, de preguntar a la gente, ¿existe una vacuna contra el racismo? Pienso que empieza con ser consciente de nosotras mismas que tenemos reflejos racistas, ¿eh? Que el racismo, pienso que es algo, prejuicios, estereotipos, es algo que tenemos, que es algo humana de nuestra época, pero pienso de toda la vida, pero está bien que estamos conscientes de ello, porque al momento que estamos conscientes podemos luchar, ¿no?, contra ella. Entonces, por eso quiero decir que me parece muy bien de hablar sobre el racismo institucional, pero que no olvidemos también el racismo latente, porque hace mucho daño, ¿eh? Que hace mucho daño en las plazas, las reacciones que damos a la gente, negarles, dar comentarios. Cada uno conoce los prejuicios, ¿no?, sobre los chinos, ya podemos decir un montón de cosas, ¿no? O las belgas, como soy yo, un poco cuadricular, o los alemanes, que es inherente, que es algo que tenemos a cada uno de nosotros. Tenemos conexión, ¿no?
Tenemos conexión telefónica con Ainhoa. José Luis, si querías aportar algo, vamos a...
Sí, pero lo puedo hacer después, no hay prisa.
Perfecto. Ainhoa.
Sí, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, del CEP Hispanoafricano.
Sí.
¿Qué tal? Bienvenida.
Hola,
a este programa. Pues bueno, estamos hablando de racismo, de iniciativas y acciones que previenen y luchan contra la xenofobia y cualquier tipo de desigualdad. Tenéis actividades,
sí,
¿verdad? Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste las actividades o la actividad que quieres destacar desde el CEP Hispanoafricano?
Sí, pues vamos a hacer este sábado 24, a las 12:30, un taller infantil que se llama Desenmascarar el racismo. Y bueno, consiste en hacer máscaras africanas con material reciclado, ¿vale? Lo va a hacer el profesor, la verdad es es artista de origen senegalés, y bueno, pues ya ha hecho ya alguna exposición en el centro y la verdad que hace cosas muy bonitas, y pues esa es la actividad.
No sé si os apetece lanzar algún mensaje relacionado con esto que estamos hablando, de lucha contra el racismo.
Sí, bueno, pues que sí, que queremos un Madrid plural y donde todo el mundo de todos los orígenes convivan juntos.
Muy bien, muy bien. Genial, o sea, mensajes cortitos y directos, que es lo que, para que se nos meta a todos en la cabeza.
Sí, eso es.
El sábado 24 de marzo, ¿verdad?
Sí.
Vale.
Y si quieren apuntarse, sí, tendrían que llamar al teléfono del CEPI, ¿vale? Que es el 91-759-0162.
Vale, ¿dónde habría que ir, por cierto?
Es la calle Manuel Marañón, número 13, muy cerca del metro Arturo Soria.
De acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias, Ainhoa, por tu intervención.
Vale, pues gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
Seguimos conociendo más actividades y más iniciativas. Esto no para. José Luis, ¿querías comentar algo?
Sí, era el tema de la sociedad. Creo que debemos concienciar, que divulgar mucho más, hacer un trabajo en autoconcienciarnos y en difundir entre nosotros, entre todos los ciudadanos, el problema del racismo y la lucha contra el racismo. Las instituciones cada vez responden más, y más en una sociedad democrática, por el voto, por la tendencia de la demanda de los votantes. Y lo estamos viendo en Europa, y nosotros en España lo estamos viendo también, cómo las tendencias de voto condicionan la actuación de los partidos políticos. Y entonces, en estos momentos, creo que la sociedad, nosotros como miembros de la sociedad, como ciudadanos, tenemos una responsabilidad importante en actuar, en luchar personalmente en nuestro ámbito de influencia y como ciudadanos en toda sociedad, para forzar a erradicar estas actuaciones sociales e institucionales y obligar a los partidos, obligar a las instituciones, obligar a toda la organización social de este país, española, en una actitud que sea en contra del racismo, de cualquier manifestación de racismo.
Miedo a lo que vemos diferente, ignorancia bien alimentado por los medios desde tierna infancia.
No. En la celebración del Día contra el Racismo, nos gustaría recordar desde el Servicio de Administración de Espacios Públicos de Puente de Vallecas una frase alusiva a este tema. La discriminación es el trato desigual hacia iguales. Todos los seres humanos somos libres e iguales, tal y como dice el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y nunca está de más volver a recordarlo.
Así que tú mide la humanidad en declive, pero hay gente que el final feliz persigue.
No dejes que te discriminen.
No discrimines a los demás.
Por un nariz diverso y plural.
Es el momento oportuno. Es el momento oportuno.
A principios de marzo, el gobierno anunciaba que por primera vez una ONG trabajará permanentemente en un CIE. Entidades que llevan años denunciando la situación que viven las personas internadas en estos centros no lo ven como una solución y piden su cierre inmediato. Según canalsolidario.org, que es de donde extraemos este artículo, ONG como Médicos del Mundo, SOS Racismo, Ferrocarril Clandestino o la Plataforma de Entidades de Ámbito Europeo y Africano Migre Europe han solicitado entrar y acceder a las dependencias del CIE de Aluche, espacio que centraliza gran parte de las expulsiones del Estado español, con el objetivo de velar por los derechos de las personas allí internadas. Pero no lo han conseguido hasta la fecha. Diversas ONGs denuncian malos tratos, condiciones infames, hacinamiento, incomunicación, aislamiento, racismo en alguna de sus manifestaciones más abyectas, indefensión legal, precariedad de los mecanismos de supervisión desde el exterior y represión. El gobierno anunciaba que Cruz Roja prestará asistencia permanente a los inmigrantes internos en el CIE de Aluche. Es la primera vez que una ONG, como decimos, podrá trabajar de manera permanente en uno de estos centros. Sin embargo, las entidades que han seguido durante estos años la situación de los CIE creen que nada va a cambiar. Afirman, Cruz Roja es una institución particular, hablar de ella como de ONG no es del todo cierto. Uno de sus rasgos peculiares es que colabora con las administraciones públicas, lo que implica que tenga un compromiso de confidencialidad con ellas, lo que se traducirá en que probablemente siga sin haber transparencia respecto a lo que pasa en el CIE de Aluche y en los demás. Probablemente seguirán siendo espacios estancos y obtendremos información deficitaria. Esto lo dice Teresa González, presidenta de Médicos del Mundo en España. Bueno, aquí hay un debate abierto, bastante amplio. Antes de hablar de los CIE, sí que queremos escuchar, vamos a poneros una entrevista que se hizo a Mauricio Valiente, abogado especialista en derechos humanos, para conocer qué es un CIE y cómo funciona un CIE. Esta entrevista la realizaron nuestros compañeros del programa de radio que se emite aquí de manera quincenal los jueves, Agitando Conciencias.
Tenemos al teléfono a Mauricio Valiente, que es diputado de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, además de portavoz de Inmigración y abogado especialista en Derechos Humanos. Y bueno, pues la primera pregunta sería, a modo de introducción, ¿qué es un CIE? ¿De quién dependen y qué tiene que ver con la ley de extranjería?
Los centros de internamiento de extranjeros son unos establecimientos no penitenciarios que se crean en la ley de la primera ley de extranjería española del año 1985. Fue una ley muy contestada que aprobó el gobierno del Partido Socialista Obrero Español en ese momento con mayoría absoluta. Fue una ley contestada y sobre todo este tipo de centros de internamiento porque por la simple comisión de una infracción administrativa, para que nos entendamos, pues de la misma entidad que pueda ser, pues que te pongan una multa de tráfico, pues una persona puede ser privada de libertad. Aún así, como una prevención, ¿no?, y para de alguna forma contrarrestar la dureza de esta medida, la ley estableció ese carácter no penitenciario, es decir, que no son cárceles, no son presos las personas que están en ese procedimiento administrativo sancionador, pues por en la inmensa mayoría de los casos carecer de la documentación en regla para permanecer en España. El desarrollo normativo de los centros de internamiento ha sido muy controvertido. Esta primera ley del año 85 fue declarada constitucional por nuestro máximo órgano de revisión de leyes, el Tribunal Constitucional, pero estableció y recordó que nunca debía tener carácter penitenciario. Sin embargo, en la práctica, este tipo de instituciones han funcionado como auténticas cárceles, ¿no? Incluso las organizaciones que hemos trabajado haciendo seguimiento a su situación, hemos denunciado que la práctica y lo que realmente ocurre es mucho peor que las cárceles, porque las cárceles, pues el derecho a las visitas está regulado la condición de los internos en cuanto a las comidas, en cuanto al acceso a la información, y en los centros de internamiento prácticamente pues han sido espacios de no derecho, donde se han producido muchas vulneraciones y donde pues el control judicial, la transparencia ha sido muy escasa.
¿Cuáles son las causas más comunes para ser retenido en un CIE?
El motivo principal del 80% de las personas que están en los centros de internamiento es por carecer de papeles. La ley de extranjería establece como un motivo de expulsión el no tener la documentación en regla para residir en España. Uh-huh. A nosotros nos parece que es una medida totalmente desproporcionada, porque además la propia ley permite la regularización por arraigo después de un periodo de estancia de hecho en España empadronado. Muchos de estos procedimientos además no llegan a ejecutarse, con lo cual el internamiento, además de ser una medida desproporcionada, en muchos casos es una medida que no cumple esa finalidad, ¿no?, dentro del procedimiento que está establecido, ¿no?, de garantizar la sanción en un procedimiento administrativo de extranjería.
¿Cuánto es el tiempo máximo que puede estar retenida una persona en un CIE?
La primera ley de extranjería del año 85, que hice referencia al principio, estableció un plazo máximo de 40 días. Posteriormente, y a raíz de la directiva de retorno, que fue conocida internacionalmente como la Directiva de la Vergüenza, desde la Unión Europea se permitió, se fomentó incluso la ampliación de estos plazos de detención por la simple comisión de una infracción administrativa hasta 18 meses en alguna ocasión, ¿no? En España, a pesar de que el Partido Socialista había argumentado que no iba a aplicarse nunca esta directiva, finalmente pactó con el Partido Popular y se amplió a 60 días el periodo de internamiento, ¿no? que es el que ahora mismo está vigente, ¿no? Aún así, este plazo no suele agotarse, término medio no llega a los 30 días, en muchos casos porque finalmente las personas son puestas en libertad y en otros porque los procedimientos de repatriación se producen con más rapidez.
¿Y desde las organizaciones sociales cuál es el trabajo que se realiza o que realizáis para combatir esta situación?
Bueno, la realidad de los centros de internamiento ha sido denunciada desde el inicio. Como ya decía, la propia creación en el año 85 de los centros de internamiento fue muy contestada y además el propio defensor del pueblo interpuso un recurso de inconstitucionalidad que finalmente, bueno, estableció que era legal esa regulación, pero siempre que se respetara ese carácter no penitenciario, que no fuera una privación de libertad dentro de un procedimiento penal, ¿no? Esto en la práctica no se ha cumplido. Las violaciones a los derechos en los centros de internamiento han sido continuos. Como decía, además, el funcionamiento ha sido mucho peor que... O sea, de hecho, funcionan como unas cárceles en cuanto a privación de libertad, pero en cuanto a derechos de los internos, a controles, a servicios sociales, está mucho peor, como no existía una regulación, pues por ejemplo, las visitas de los familiares dependían de la buena voluntad de los funcionarios, o la asistencia sanitaria, pues carecía muchas veces del más mínimo rigor. La alimentación, el acceso a los lavabos, ¿no? En algún caso pues se cerraba habitaciones por la noche y las personas internas tenían que hacer sus necesidades dentro de botellas o en los lavabos, una situación realmente dramática, ¿no? Por eso las organizaciones han venido denunciando con mucha fuerza la situación de los centros de internamiento, desde luego pidiendo un cese de su existencia, pero también, mientras tanto no se produce el cese, una regulación que permita, por lo menos, que la situación de las personas que están en estos centros sea de dignidad, ¿no? Ha habido varias organizaciones que han venido trabajando, además, a nivel europeo. Hay un momento que yo creo que es de impulso a estas denuncias, que es la aprobación que mencionaba antes de la directiva de retorno, de la directiva de vergüenza. Ahí la red Migre Europe, que es una red que está compuesta por Sorracismo, por la red Acoge, por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, por un conjunto de organizaciones defensoras de derechos humanos, han desarrollado una campaña muy intensa de denuncia, sobre todo de la falta de transparencia de los centros. Y a raíz de estas campañas se han venido conociendo varios informes que han sacado a la luz las condiciones inhumanas que han mantenido los centros, ¿no? No solo pues casos de tortura, de malos tratos, ¿no?, que han sido denunciados ante los juzgados, sino el problema de la alimentación, de la asistencia sanitaria, y el funcionamiento cotidiano de todos los centros, ¿no? Especialmente el centro de Madrid, de Aluche, ha sido objeto de numerosas denuncias, ¿no? Porque pues bueno, se han reiterado los incidentes y muy recientemente pues la muerte de un interno pues ha llamado la atención sobre la deficiencia de la asistencia sanitaria. Y yo creo que es muy destacable, ¿no?, esta labor que han desarrollado las organizaciones sociales, que en gran medida no se les permitía el acceso a los centros y que con gran paciencia han podido poco a poco saber lo que ocurría, sacarlo a la luz y denunciarlo. En el año 2009, con la última reforma de la ley de extranjería, se permitió, ¿no?, y eso fue gracias a esta labor de estas organizaciones y también de Izquierda Unida, con las enmiendas que planteó a la ley de extranjería, se permitió que las organizaciones ya pudieran tener acceso. Aún así, aún contemplado en la ley, tuvo que ser una actuación de los juzgados de instrucción de vigilancia de los centros de internamiento de Plaza Castilla los que obligaran a la administración a abrir las puertas de los centros de internamiento y que se hiciera luz sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y ese es el momento actual en el que estamos, ¿no? En un momento de impasse de necesidad de desarrollo reglamentario de esta ley de extranjería, de reclamo del respeto a los derechos de los internos y quizá más a medio largo plazo, ¿no?, el de planteamiento de fondo que seguimos defendiendo desde Izquierda Unida, y en eso coincidimos con muchas organizaciones sociales, de la necesidad de cerrar los centros de internamiento. No es ni proporcionado ni tiene sentido un Estado de Derecho que por la simple comisión de una infracción administrativa se acabe privando de libertad a personas.
¿Crees que la sociedad es consciente de la existencia de este tipo de centros aquí en España?
Yo creo que no. Yo creo que a pesar de las denuncias, a pesar de los informes que se han elaborado, a pesar de los pronunciamientos de los organismos internacionales, a pesar de las continuas denuncias que han aparecido en los medios de comunicación, no llegamos a ser conscientes, el conjunto de la sociedad no llega a ser consciente de la gravedad de lo que supone la existencia de los centros de internamiento, que son auténticos agujeros negros del Estado de Derecho, donde parece que entran personas y desaparecen, ¿no? Y preferimos mirar, digo en general, destacando desde luego la labor de muchos ciudadanos, de muchas ciudadanas y de muchas organizaciones, ¿no? Parece que en general se prefiere mirar hacia otro lado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que combatir y cambiar, ¿no? Tiene que haber una movilización ciudadana que frene y que afee a quienes toman las grandes decisiones políticas que esta realidad siga produciéndose, ¿no? Se ha jugado muchas veces con la demagogia y el populismo, ¿no? Con el argumento de que esta forma se frenaba la extrema derecha. Pero la realidad de lo que hemos visto en Francia, en Italia, en Alemania, es que cuando los gobiernos socialdemócratas o de derecha liberal aplican los programas de la extrema derecha no desaparece. El resultado es que la extrema derecha y los grupos fascistas abiertamente racistas lo que hacen es que se fortalecen y cada vez avanzan más en estas sociedades. Es lo que ocurrió en Francia, en Holanda, en Alemania, en países con una tradición democrática tan fuerte como Finlandia, ¿no? La cesión y el retroceso en materia de derechos y las políticas inmigratorias de represión, al final lo que están haciendo es dar alas a la extrema derecha.
Pues por nuestra parte nada más. ¿Quieres añadir algo?
Vinculado a la existencia de los centros de internamiento, recordar la cruda realidad de las redadas, ¿no? O sea, porque los centros de internamiento son una pieza dentro de un entramado de un conjunto de políticas represivas que están suponiendo un grave retroceso al Estado de Derecho. Las redadas suponen una actuación estatal de racismo institucional que al final está vedando a muchas personas poder transitar por espacios públicos o poder comunicarse o poder acceder a colegios, a centros sanitarios, ¿no? Yo creo que ahí ha habido una reacción muy saludable, que es la de las brigadas ciudadanas de observación de derechos humanos, ¿no?, que han venido denunciando estas redadas, ¿no? Yo creo que esa movilización ciudadana ha logrado paralizar algunas de las redadas y yo creo que es la vía que hay que seguir, ¿no? Movilizarnos todos para garantizar el cumplimiento de los derechos y construir una sociedad donde todos podamos vivir igualdad de condiciones, ¿no?, de derechos y de deberes, ¿no?, y que los grandes retos no sea y las grandes dificultades y los grandes debates no sea de dónde ha nacido uno u otro o de cuál sea el color de la, sino que el gran reto sea conseguir pues trabajo, conseguir el mantenimiento del estar, conseguir que los derechos sean para todos y para todas, ¿no? Y ese yo creo que es el reto y donde tenemos que centrarnos y tenemos que seguir luchando, ¿no? Combatir esa tentación simplista, estúpida, ¿no?, del racismo, de pensar que la responsabilidad en estos momentos de crisis la tiene el más débil, ¿no? La responsabilidad no la tiene el más débil, la responsabilidad la tiene poderosos, los banqueros, los que han provocado la crisis, y solo uniéndonos entre todas, solo eliminando, ¿no?, estos populismos y enfrentándonos unidos es como podremos superar la crisis y sus efectos.
Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, y por la paciencia y por tu tiempo.
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Un saludo, Mauricio.
En Asociación de Vecinos La Flor del barrio del Pilar en Fuencarral vamos a celebrar el domingo día 18 a las 4 de la tarde, primero y a las 6 posteriormente, pero primero a las 4 en la plaza de Corcubión, un acto con dinamizadores del espacio público e inmigrantes, un acto para conocernos un poco, para presentarnos los vecinos, para conocer a todos los diferentes vecinos y diferentes razas y países que estamos allí, y luego posteriormente a las 6 dentro ya de nuestro centro cultural de La Piluca pues tendremos unas charlas, una pequeña charla y un intercambio de opiniones e impresiones con un documental sobre el tema del racismo. Terminaremos sobre las 9 de la noche aproximadamente y esperamos veros allí.
No dejes que te discriminen.
No discrimines a los demás.
Por un Madrid diverso y plural.
Continuamos en www.omcradio.org y en el 107.3 de la FM en emisión local en el distrito de Villaverde. Desde OMC Radio, este especial que realizamos desde Más Voces Villaverde, día 21 de marzo, especial lucha contra el racismo y la xenofobia. Escuchábamos hace nada, escasos segundos a José Luis en esa actividad. ¿Qué tal fue la actividad?
Bien, pues muy bien, quedamos muy contentos, hubo bastante gente, hubo bastante asistencia. Y hubo un grupo de paraguayos bastante numeroso. Primero se celebró un partido de fútbol, después hicieron unos bailes, hicimos allí una tienda de trueque, una tienda de todo gratis. Y bueno, y luego pues, efectivamente, como decía la cuña, pues pasamos al centro cultural que tenemos, a La Piluca. Y bueno, estuvimos allí presentándoles y comentando qué es lo que es ese centro, qué grupos, ciertas actividades se hacen, no solamente esta asociación vecinal, hay un grupo de teatro, hay un grupo de mujeres, de género, hay un grupo de montaña, hay un grupo de muchas cosas, ¿no? Hasta incluso hay un grupo que se reúne muy poquito de boxeo. También hay hecho baloncesto, en fin, hay bastantes cosas por allá. Y entonces pues estos grupos, estos paraguayos comentaron que querían formar un grupo de música y baile y dijimos que encantados de que fuesen por allá y que lo montábamos eso y todo lo que hiciese falta.
Pero el lunes también teníais una actividad, una charla sobre los CIES, ¿no? Lo que acabamos de escuchar con Mauricio Valiente. Eso ¿qué tal ahí? ¿Qué han dicho los vecinos y vecinas?
Ahí fue un poco más flojo la asistencia. El lunes por la mañana a las 12 en la escuela de adultos celebramos una charla debate, o coloquio más bien que debate, sobre los CIES. Y como continuación o como un acto complementario a este del domingo anterior. Y la asistencia aquí fue un poco más floja, hubo menos gente, fue también muy interesante, fue una visión de lo que precisamente acabamos de estar escuchando ahora del funcionamiento de los CIES y de la ley de extranjería y de su no reglamento que todavía no existe. Nos estuvieron ahí explicando y nos estuvieron comentando pues toda esa situación de internamiento auténticamente carcelario, porque además, como bien decía aquí en la entrevista que habéis escuchado, al no existir un reglamento, al no estar desarrollada la ley, los derechos de los internos no están reflejados como es, por ejemplo, en los reglamentos penitenciarios, y entonces quedan a la discreción o al buen criterio o mal criterio de quien esté ahí en ese momento disponiendo o tomando las decisiones en el momento en que corresponde. Entonces es eso, una falta pues en un estado de derecho, pues una falta de derecho. Es una arbitrariedad, por muy justo que intente ser el funcionario que esté ahí, en esa falta de reglamento. Y en esa situación llevan funcionando estos centros ya muchos años, porque desde su creación en el año 65 con la ley de extranjería, pues ya son unos cuantos años y todavía no está esto en condiciones. Y en ese aspecto sí que a la administración en general, en todas sus facetas, pues tiene una gran culpa, porque los CIES es un elemento de ocultación. Su política es de ocultación, como se estaba comentando también en la entrevista. La sociedad no los conocemos. Son desconocidos auténticamente para nosotros, y su funcionamiento pues mucho más. E incluso cuando aparecen en prensa, aparecen pues o por escándalo o por una muerte, como es un escándalo trágico el que ha ocurrido últimamente. Bueno, han ocurrido dos, pero bueno, la última es más reciente, ha sido en estos meses pasados. Y bueno, o si no, porque ha habido unas detenciones y se presentan como criminalizando esas detenciones, esas que no son detenciones, son retenciones, según dicen, ¿no? Se utilizan ese, porque no están detenidos por nada. Por un tema administrativo no pueden detener, entonces es una retención. Entonces se criminaliza y aparece también en la prensa o en los medios de comunicación muchas veces con unos ligeros tintes de culpabilidad del detenido. Lo cual ya, pues, a quien lo lee, le predispone ya en contra. Está ya en una actitud contraria. Y bueno, pues esas actitudes hay que tener cuidado con ellas y tenemos que dejarlas más claras.
Pues te has machacado tú solo las dos preguntas y me parece genial, José Luis. Perfecto, ahí tenías, ahí has escuchado la entrevista y has respondido con tu opinión y tu... Muy bien, muy bien, muy bien. Pues aquí estamos en OMC Radio, continuamos hablando de los CIES, de los centros de internamiento de extranjeros. Bueno, pues unos piensan que son herramientas válidas y otros muchos que son cárceles de personas que están en una situación complicada, ¿no? Vamos a continuar, estamos intentando tener conexiones telefónicas continuamente. Ahora nuestro compañero está intentando contactar con alguna otra persona, no sabemos quién es, pero es que esto es una diversidad de actividades y de iniciativas que se están desarrollando en Madrid y en otros muchísimos puntos de Madrid y del resto de España. Luego hablaremos también, tenemos cuestiones un poco más globales, más de ámbito mundial, ¿no? Vamos a seguir. Yo, mientras tenemos esa conexión, os cuento otra noticia, otro artículo que hemos sacado, en este caso de brigadasvecinales.org. Estamos hablando de las brigadas vecinales de observación de los derechos humanos. Se trata, para quien no los conozca, se trata de vecinas y vecinos de Madrid que tienen como objetivos los siguientes puntos: observar todo tipo de actuación discriminatoria por raza, etnia, origen, género u orientación sexual. Documentar detalladamente estas situaciones para poder trasladarlas a la opinión pública y a las instituciones políticas y judiciales oportunas. Visibilizar situaciones de vulneración de derechos y libertades básicas y difundir material sobre derechos y recursos de atención jurídica. Y romper con la indiferencia y promover el apoyo mutuo y la solidaridad en nuestros barrios frente a los discursos y acciones xenófobas que dificultan que nos relacionemos en igualdad y confianza. Estos son los objetivos, así a grandes rasgos, de las brigadas vecinales. Y antes de meternos con esto, tenemos una conexión telefónica y vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, que ahora mismo no sé muy bien quién es Javier. ¿Javier?
Hola, buenas tardes, sí, soy yo.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, cuéntanos, ¿desde dónde te estamos, a dónde estamos llamando, mejor dicho?
Mira, somos el Servicio de Dinamización de Espacios Públicos del Ayuntamiento de Madrid y estamos interviniendo en el distrito de Barajas.
De Barajas. Y sí, creo que la actividad de la que nos vas a hablar es del segundo encuentro contra el racismo.
Sí, efectivamente, es el segundo encuentro contra el racismo. El primer encuentro contra el racismo fue en septiembre, sí, y fueron unas jornadas en las que teníamos unos videoforum que tratábamos el tema del racismo. Luego hicimos unos talleres para los más pequeños y con los adolescentes hicimos unos conciertos. Y en este segundo certamen hemos hecho una exposición fotográfica y seguimos con los conciertos.
Vosotros, cuando trabajáis con jóvenes, sí, pues ¿cómo veis, cómo se siente esto de la convivencia, la tolerancia, el respeto, la igualdad? No sé, ¿cuál es vuestra experiencia?
La experiencia es que hay dos sectores muy marcados, los que tienen una conciencia clara, ¿sabes? De que, bueno, que el vecino, que el nuevo vecino no es el enemigo, que, bueno, que si hay una convivencia, y además se nota mucho en los grupos que son de gente, de ciudadanos autóctonos y vecinos que nuevos, ¿no?, extranjeros. Entonces esos grupos están más concienciados, pues, de la diversidad y tal. Luego hay un discurso también en otro tipo de grupos de jóvenes, cuando los grupos se forman esencialmente de autóctonos, que es que el inmigrante, pues eso, el discurso racista, ¿no? El inmigrante viene a España a quitarnos el trabajo y demás. Son grupos, estos últimos, muy reducidos, pero aún están. Entonces, la intervención la intentamos focalizar con estos grupos. Intentamos hacer actividades como el Encuentro contra el Racismo que mezclen a la población.
Un segundo, porque José Luis creo que te quiere comentar algo.
Sí, soy José Luis de La Flor, de la Asociación de Vecinos de La Flor. Acabas de comentar de un grupo con tintes racistas o con una cierta predisposición en contra. ¿Qué edades sí. tienen estas gentes? ¿Cómo estas personas? ¿Qué edad tienen esas personas?
A ver, este grupo al que me refiero son jóvenes de entre 18 o 20 años y están, o sea, no tienen una actitud racista, violenta, pero sí que tienen un discurso a la hora de reflexionar con ellos, cuando hacemos actividades como son los videoforum, que sí que tienen muy interiorizado esto de el extranjero viene a quitarnos el trabajo, relacionan inmigración con delincuencia. Entonces es un discurso que desde los medios de comunicación muchas veces también se da. Entonces ha calado mucho en estos chavales. Y el trabajo de la calle, de los que intervenimos en la calle, es desmontar realmente estos discursos.
Claro, claro. Por eso te preguntaba, porque yo, desde, como te he dicho, desde una sección de vecinos y la integración en un barrio, pues nos preocupa estas situaciones, crearse estos grupos que puedan, no sé, pues de alguna forma resultar autónomos y en su autonomía resultar antisociales.
Sí.
Javier.
Sí, dime.
Comentabas que, claro, que tienen ese discurso, ¿no? Y has mencionado a los medios de comunicación como una de las fuentes de donde lo aprenden.
Sí.
Y no puedo estar más de acuerdo, desde luego. Y localizáis otras fuentes de donde pueden aprender los jóvenes esto. O sea, ¿sabéis?
Familia, entorno de iguales. Si tú estás diciendo, o sea, es en cualquier discurso, ¿no? Si tú dices sí. algo y tu entorno de iguales te lo retroalimenta, ¿no? Y nadie te enfrenta ese discurso, nadie te dice, no, oye, lo mismo estamos equivocados, tal. Es retroalimentación, ¿no? De tu entorno social, de grupo de iguales, familia. Entonces es cuando intervienes, ya no solamente tienes que intervenir con ese grupo, sino que tiene que ser una intervención también muy global, ya con las familias y entorno. Uh-huh. Es complicado, es un trabajo muy complicado, muy de poco a poco, pero yo creo que se puede conseguir. Luego tenemos otro hándicap, que es el que la temporalidad de los profesionales que trabajamos con estos grupos. Para trabajar con un grupo de chavales, que te metes en el grupo, que cojan confianza contigo, que te vean a ti como un referente, eso lleva mucho tiempo. Entonces, si tú desapareces, aunque se mete otra figura que no es el profesional, tiene que empezar otra vez de cero. A ganar esa confianza de los chavales, a todo. Entonces es complicado.
Javier, muchas gracias por tu aportación y por detallarnos en qué consiste esa actividad, ese segundo encuentro contra el racismo. No sé si quieres...
Vale, sí. En la actividad de segundo encuentro contra el racismo, me gustaría comentar que lo están organizando, uh-huh. lo estamos organizando con un grupo de jóvenes de Barajas, que están ellos moviendo a los grupos, están cogiendo la iniciativa de hacer el concierto, o sea que es nosotros estamos haciendo un apoyo técnico en solicitud de permisos y demás, pero los que están realmente moviendo el encuentro son estos jóvenes, que llevamos eso, trabajando 2 años con ellos, 3 años, y ahora mismo está dando sus frutos este trabajo.
Muy bien, pues pues mira, para que veamos que los jóvenes también hacen cosas interesantes y sanas.
Sí, sí, muy bien. Vale.
Javier, muchas gracias. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao. El 24 de noviembre de 2011, por la mañana, en el exterior del metro Plaza Castilla, la policía denuncia a cuatro brigadistas en el transcurso de un control de identidad, acusándolos de faltar al respeto y consideración o desobedecer a la autoridad, artículo 634 del Código Penal, por el supuesto hecho de calificar de racistas dichos controles de identidad. Vamos a escuchar lo que sucedió en el siguiente audio extraído de brigadasvecinales.org y realizado el artículo por Hemisferio, perdón, el vídeo, el audio por Hemisferio Cero.
Pues era un día que estaban efectuando una brigada que consiste en salir colectivamente con unos chalecos naranjas a denunciar y visibilizar los controles racistas. Encontraron un control por perfil racial y entonces pues lo documentaron e informaron a la población. En ese momento la policía pues se acercó y les interpuso una denuncia, que es la que están juzgando hoy aquí, acusándoles de ofender a la autoridad. En ningún momento, cuando se efectúa una brigada, las personas hacen ejercicio de resistencia ni de nada. O sea, simplemente hacen el ejercicio de libre expresión del que todos tenemos derecho. Se hacen a todas horas y en todas partes. Sí que es verdad que los lugares de mayor flujo de personas, cuando la gente va a trabajar, vuelve de trabajar, va a buscar a los niños al colegio, lo que es la vida cotidiana, y en los espacios públicos más compartidos por la gente, pues es donde más se efectúan estos controles, ¿no? Porque también tenemos la idea de que están un poco destinados a coartar el uso del espacio público y al naturalizar la presencia de este tipo de medidas de control social, y en esa medida pues nos afecta a la población migrada principalmente, pero también a toda la ciudadanía como usuarias de ese espacio público. En particular, lo que se les acusa es de haber dicho que los controles son racistas, que eso serían expresiones crítico-valorativas que cualquier ciudadano está en su derecho de ejercer, más allá de que ellas no hayan en ningún momento insultado a la policía ni haber llamado racista a nadie. Pero también es verdad que hay mucho desconocimiento con respecto a los controles de identidad en particular, y ya más en general, de los derechos que tenemos de permanencia en los espacios públicos, de los derechos de libre circulación, de libertad de expresión, de información. Son una serie de derechos que nadie como ciudadanos conocemos, incluso los derechos humanos más básicos, como el de la dignidad humana, no ser discriminada, ¿no? Y consideramos que este tipo de denuncia ha sido una vulneración del derecho a libertad de expresión, y que es una denuncia que no es a las personas individuales, sino al colectivo entero de brigadas por ejercer su labor de observación de derechos humanos.
Hay que decir que la jueza solicitó su libre absolución por entender que, a pesar de que se cuestionó la labor policial, esto no suponía que se mereciese una sanción penal. Y también hemos tenido noticias recientemente de otras seis brigadistas que tienen la misma situación, y que, bueno, pues todavía no hay una respuesta, una sentencia, pero bueno, hay un aplazamiento. No sé, ¿qué opináis de esto, de las brigadas vecinales, y si son un recurso interesante? Se supone que son vecinas y vecinos que bueno, pues opinan libremente y un poco pues están ahí lanzando esos mensajes de alerta, ¿no?
Bueno, yo no desconozco bastante el funcionamiento de estas brigadas vecinales. Tengo entendido que sí, que son grupos voluntarios, pero tienen una cierta preparación, concretamente legal, del tema de la ley, y entonces actúan un poco asesorando, intentando asesorar o intentando denunciar principios de la ley en este tipo de actuaciones, aparte de, bueno, pues de lo que es su propia presencia de un grupo en medio de una de estas redadas, de un grupo testigo, un grupo que está ahí viendo y que está ahí observando y haciendo observaciones sobre el proceder de unos y de otros. Pero no tengo ni contacto con ellos, ni los conozco, no he contactado con ningún grupo, ni sé mucho más. Yo aquí, la verdad sea dicha, te coges un poco fuera de juego.
No hay problema.
Bueno, el racismo institucional es siempre muy complicado, ¿no? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo podemos denunciarlo? Etcétera, ¿no? También Mauricio Valiente ya hizo referencia a que la gente está reaccionando a este tipo de racismo. Entonces, pienso que es algo muy positivo que a una gente se ha juntado para formar estas brigadas vecinales precisamente para presionar, para venir con datos, para observar, para luego testigar. Allí había controles raciales que no tienen nada que ver con las funciones normales de la policía, ¿no? Son controles raciales porque es solamente por el mero rasgo físico que están haciendo esos controles, ¿no? Entonces, me parece ya que la gente se va a juicio o tienen que lo han apelado, ¿no? El juicio, como se dice eso. Pues para mí fue una sorpresa, también con mucha alegría, ¿no? Que se han absuelto, que no entran. Pero es lo que empecé a decir, ¿no? Que es precisamente por la reacción, no solamente de las brigadas vecinales, pero también los vecinos o vecinas en el barrio de Lavapiés, cuando hay una redada que funciona bien el último tiempo, ¿no? A través de las redes sociales que la gente se moviliza para manifestar, para decir no lo toleramos en nuestro barrio, no queremos este racismo institucional, a pesar que es complicadísimo para echar atrás este tipo de racismo.
José Luis.
No, que sí, que efectivamente la concienciación va aumentando, ya lo hemos dicho varias veces aquí y hemos hablado de la necesidad de concienciarnos, de difundirlo y de formarnos, de educarnos, de conocernos. Todos son aspectos y todos son variedades de una misma cosa, que es tratarnos unos a otros y irnos conociendo y ir autoanalizándonos y viendo en qué aspectos nosotros mismos estamos fallando o estamos actuando con actitudes racistas, con actitudes de discriminación, con actitudes de enfrentamiento, aunque solo sea mental, y irlas eliminando poco a poco y además haciéndolas notar a nuestros amigos.
¿Qué podemos hacer conjuntamente para unir fuerzas y evitar o prevenir situaciones racistas y xenófobas? Tenemos al teléfono a Alina. Ella es dinamizadora de espacios públicos de Vicálvaro, si no me equivoco. Alina.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? He lanzado una pregunta ahí y después te he presentado. Si quieres puedes responder a esta pregunta después de que nos comentes un poco qué actividad o actividades estáis llevando a cabo.
Pues nosotros en Vicálvaro ya hemos empezado, digamos, a prepararnos para este día desde hace 2 meses, digamos, ya en febrero. Nuestro tema es Amor sin Fronteras y hemos empezado con un concurso de fotografía e historias de parejas mixtas, parejas de diferentes culturas, que tuvo lugar en febrero. En marzo ya hemos tenido la exposición de las fotografías y mañana tenemos pues la última actividad, que es la conferencia Amor sin Fronteras. Ah, y el fin de semana también en Vicálvaro vamos a llevar a cabo un torneo de fútbol, tanto el sábado como el domingo.
Muy interesantes las actividades y bueno, pues también diversas, ¿no? Estamos hablando durante toda la tarde con compañeros tuyos y con otras personas relacionadas con que trabajáis la convivencia, la tolerancia, el respeto. ¿Nos quieres dar tu opinión sobre este tema? ¿Qué podemos hacer conjuntamente para unir fuerzas y luchar contra el racismo? ¿Te apetece?
Sí, bueno, sí, de nuestro punto de vista, digamos, hemos elegido, aparte del torneo de fútbol, hemos elegido el tema Amor sin Fronteras, y digamos que es nuestro grito para este día, el 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo, expresado tanto desde el amor como de la, digamos, de la mirada de las 14 parejas que están en la exposición de fotografías. En mi opinión, para combatir el racismo y la xenofobia es preciso el aporte de todas las personas, de todos los puntos de vista y desde todas las perspectivas.
Muy bien, pues sí. Perdona, no sé si te he interrumpido.
No, pues esto. digamos que hay diferentes formas de combatir el racismo y disminuirlo. En este caso, digamos, nosotros hemos empezado desde las buenas prácticas, como en caso de las parejas interculturales, bueno, hablar un poco, por ejemplo, en la conferencia de mañana, hablar un poco sobre las opciones a las cuestiones que plantea la convivencia dentro de la diversidad y que pueden ser aplicables y pueden ser ejemplos en muchos ámbitos sociales.
Muy bien, Alina, pues muchísimas gracias por tu intervención en este especial que estamos realizando desde OMC Radio.
Pues gracias a vosotros.
Un saludo y hasta
un
pronto.
Un saludo. Hasta luego.
Continuamos hablando de iniciativas y acciones que se realizan en Madrid, de diversos colectivos y asociaciones también, sin ánimo de lucro. OMC Radio en estos momentos está realizando un especial que luego emitiremos en www.omcradio.org. Vamos a intentar conectar con Lili. Ella es dinamizadora vecinal de aquí de Villaverde y aquí en el estudio tenemos acaba de llegar nuestra compañera Elena, que se va a acomodar y la vamos a abrir la puerta. Y mientras mi compañero intenta conectar por teléfono, yo os voy a recordar que bueno, están las redes sociales ahí donde podéis participar de manera activa a través de Twitter, ¿vale? O a través de Facebook o a través de omcradio@gmail.com y también a través del teléfono 91 505 3529. Vamos a dejar que nuestra compañera Elena, que acaba de llegar, se acomode y se siente, y mientras tanto, ahora la saludaremos, mientras tanto vamos a hablar con Lili. Buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Aquí un poco escuchando también el programa. Muy interesante todo.
Me alegra muchísimo. Bienvenida a este especial de lucha contra el racismo y la xenofobia. Pues como decíamos, Lili es dinamizadora vecinal y cuéntanos, ¿dónde estás realizando las acciones que llevas a cabo?
Pues mira, yo soy dinamizadora vecinal en el distrito de Villaverde, en el barrio de San Andrés, más conocido con el nombre de Villaverde Alto. Uh-huh. Y estamos, nosotros este proyecto estamos trabajando desde las asociaciones vecinales y en mi caso desde la asociación vecinal La Incolora de Villaverde Alto.
Saludamos desde aquí a nuestros compañeros de la Asociación de Vecinos La Incolora. Cuéntanos un poco, si quieres comenzamos hablando de la actividad que se va a realizar dentro de poco o nos cuentas otras acciones, como tú quieras.
Sí, mira, te cuento ya que me preguntas, el día viernes 23 estamos apoyando una actividad organizada por el Servicio de Dinamización de Espacios Públicos denominada El Muro contra el Racismo. Esto va a ser un muro que vamos a poner así papelógrafos para que la gente del barrio en el paseo de Alberto Palacios, que es una calle muy central de nuestro barrio Villaverde Alto, pues manifieste sus opiniones sobre algunas preguntas que les vamos a poner sugerentes sobre el tema del racismo y la xenofobia. O sea, va a ser un muro de expresión. Y esto, como te decía, viene organizado por el Servicio de Dinamización de Espacios Públicos, con un dispositivo con el que trabajamos mucho, y estamos apoyando desde Dinamización Vecinal y también desde la Asociación Vecinal de La Incolora, ¿no?
Uh-huh. Y Lili, en tu trabajo diario, ¿sí? Aquí en Villaverde, no sé si nos puedes contar un poco cómo vivís o cómo vivimos la convivencia, la tolerancia, el respeto o la falta de ella.
Ajá. Pues es muy amplio, ¿no? Pero les comentaré brevemente. El Servicio de Dinamización Vecinal es un dispositivo de convivencia, uno de los dispositivos de convivencia del ayuntamiento, pero que gestiona la FRAM, que es la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Y los dos ejes principales que trabajamos justamente son la convivencia y la participación ciudadana. Como te dije al inicio, lo trabajamos desde las asociaciones vecinales junto con la demás gente que trabaja en el barrio, ya sean entidades, asociaciones, personas, ¿no? Y eso, pues dentro de eso hacemos muchas cosas. Yo creo que directamente relacionado con el tema, pues a lo mejor por un lado trabajamos junto con la asociación vecinal la acogida a personas de diferentes orígenes ¿no? No nos importa el origen, nos importa que son personas, y yo creo que eso la Incolora lo ha tenido muy claro desde sus inicios como asociación. Y funciona en la asociación, pues, las puertas abiertas, ¿no? A todas las personas, tratar a todas las personas por igual, confiar en ellas, a cada cual que se acerca a la asociación, pues, se le escucha, se promueve el encuentro. E incluso ya cuando hay más confianza y se hace cosas en común, pues también, ¿no? El compartir ideas, incluso hablar sobre los puntos divergentes, ¿no? Pero siempre desde la igualdad, ¿no? Desde la igualdad. Eso desde la relación con la asociación vecinal.
Tratar a todas las personas por igual, escuchar y promover encuentros son formas de evitar y prevenir situaciones racistas. Es lo que nos está contando Lili en directo en estos momentos. Lili, no sé si quieres aportar algo más.
Sí, bueno, mira, ya desde dinamización vecinal también, a lo mejor, yo creo que desde que estamos en el barrio, hemos promovido el apoyo a diferentes grupos, colectivos, asociaciones, que a lo mejor necesitaban un apoyo mayor, ¿no? Escucharles más, porque a lo mejor venían de otras culturas, hablaban otro idioma, tenían algunas costumbres distintas. Y yo me quiero referir a la experiencia que tenemos con un grupo de mujeres de origen mayormente marroquí, aunque algunas de Siria, y que son sobre todo de cultura árabe. Por ejemplo, estas mujeres se acercaron a pedir espacios a la asociación vecinal desde que el servicio llegó al barrio en el año 2006. A partir de allí hemos iniciado un proceso de conocimiento, de apoyo mutuo, del cual estamos muy orgullosas y orgullosos todos, porque hemos aprendido a conocernos mutuamente. Ellas tienen un espacio en la asociación con mucha confianza, realizan sus actividades y conocen a través desde las actividades que realizamos todo lo que hay en el barrio, que antes les hubiera sido más difícil, porque cuando las conocí, pues todavía muchas de ellas, no todas, pues se aislaban un poco, se juntaban solamente entre ellas, pero a raíz de los encuentros que hacemos en la asociación y promovidas desde el servicio, pues conocen a diferentes recursos, asociaciones, entidades, participan de actividades en el barrio, incluso que organiza la asociación desde, por ejemplo, del entierro de la sardina, actividades culturales que hacemos, festejando el Día de la Mujer o el Día contra la Violencia de Género. Y ellas son, pues, unas participantes más, ¿no? Eso es una experiencia muy buena que tenemos, pero que ha sido un proceso largo, ¿no?, de irnos conociendo y de hacer cosas en común, que yo creo que algo importante es promover el encuentro, pero con respeto, desde la igualdad, y promoviendo una confianza, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y eso no es de un día para otro, ¿no? Es un proceso largo, que hay que poner mucho empeño, mucha escucha, y que a veces también vamos a caer en conflictos, ¿no? Pero si los abordamos desde el respeto, pues el abordar esos conflictos nos van a dejar muchas enseñanzas, ¿no? Que va a ser la mejor manera de prevenir lo que ahora estamos conmemorando, ¿no? Prevenir el racismo, la xenofobia, el rechazo a las personas diferentes, ¿no? No sé, yo creo que eso, por allí, ¿no?
Compartimos tu opinión, desde luego, desde OMC Radio y desde otros colectivos. Estoy segurísimo que también vamos todos en la misma onda, ¿no? Que es la lucha contra el racismo, la xenofobia, la convivencia, la tolerancia y el respeto a todas las culturas, costumbres, lenguas, etcétera.
Claro que sí. En esa tarea estamos todos y todas.
Desde luego. Pues agradecerte, Lili, tu intervención y darte un abrazo desde aquí, desde OMC Radio, que estamos muy cerquita y nos encanta que hayamos podido hablar contigo.
A ustedes, y agradecerles también la invitación para poder participar y reconocer vuestro trabajo, que me parece que este año están celebrando un aniversario muy importante, creo que los 25 años, si no me equivoco.
25 años abriendo micrófonos para que la gente hable, se exprese.
Exacto.
Y
establecer, bueno, comunicación también es una buena herramienta de prevenir el racismo. Ánimo, y que esos 25 años se sigan multiplicando. Muchas gracias.
Gracias, un saludo.
Queremos invitarles desde el distrito de Usera para el día sábado 24 de marzo, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche, a un acto que queremos hacer para reivindicar el día contra el racismo y la xenofobia. Es lo siguiente: vamos a tener una charla de extranjería en donde vamos a invitar a un abogado experto en la ley de extranjería
para que nos cuente a los colectivos más vulnerables, en este caso el boliviano, el paraguayo que está en los espacios públicos donde nosotros trabajamos, los cambios que han habido y por tanto ponerles al día. También queremos aprovechar para contarles a todos los vecinos y vecinas autóctonos, los de toda la vida y también los nuevos vecinos que se den cita ese día, sobre los derechos y los deberes que tenemos como ciudadanos de la Ciudad de Madrid. Aparte de esto, para acercar más aún a toda la población y para lograr una convivencia feliz, en paz, llevadera, queremos también hacer una feria de asociaciones. Para ello, invitamos a todas las asociaciones que estén en el distrito a que se den cita este día 24 de marzo a partir de las 6 de la tarde en el Parque de Prado Longo. Las asociaciones pueden llevar sus mesitas y en esas mesitas pues aprovechar y poner todos los carteles que tengan de la asociación, los dípticos, los trípticos, la información sobre la formación, el ocio, todo lo que hagan. Así que les invitamos y les esperamos.
No dejes que te discriminen.
No discrimines a los demás.
Por un Madrid diverso y plural.
Continuamos en OMC Radio, en el 107.3 de la FM, son las 8 menos 20, llevamos ya una hora y 40 minutos de programa. Vamos a intentar cerrar esta emisión a las 8 de la tarde porque también estamos cansados de charlar y de hablar y estoy seguro de que los que nos están siguiendo nos lo van a agradecer también. Vamos a dar la bienvenida mientras nuestro técnico, nuestro compañero José Manuel intenta localizar a otra compañera en otras actividades. Elena.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Te hemos escuchado al principio del programa, al comienzo. Nos has dado la primera intervención telefónica, que hablábamos con ese vecino que nos daba su opinión. ¿Qué tal tu experiencia como corresponsal?
Ay, muy buena.
¿Te ha gustado? ¿Qué has sentido al tener el poder de la comunicación?
Muy bien, menos nervios que aquí. Yo creo en el estudio, hay más vergüenza, ¿no? A veces al hablar y expresar lo que piensas. Sí.
Bueno, pues tenemos un pequeño acople técnico y esto muchas veces se produce cuando tenemos una conexión telefónica, con lo cual no pasa nada, porque son buenas noticias. Creo que estamos en conexión telefónica con Sonia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Sonia, de la Mesa de Convivencia de Vallecas.
Exacto.
Muy bien.
Exacto.
Te llamamos para que nos cuentes un poco en qué consiste la actividad Contigo hay Barrio y también, por qué no, que nos des tu opinión sobre esto de la lucha contra el racismo y la xenofobia y cómo están las cosas aquí en Madrid. Pero bueno, vamos por partes. Si quieres, háblanos un poco de esa actividad.
Vale, pues te cuento. Va a ser en los jardines de Campo de la Paloma y hay como actividades de talleres y luego música y baile. Y luego juegos, o sea, son como tres partes integradas. Entonces, los talleres, pues hay un taller de henna, otro de chapas, de cometas, de caretas, de serigrafía, hay un castillo hinchable para los más peques. Y todo esto, pues bueno, pues lo realizan asociaciones y entidades del barrio e intentando la participación de la gente que está dentro de cada asociación. Entonces son asociaciones infantiles y juveniles, son asociaciones de vecinos y todos pues están dentro de la mesa de convivencia de Vallecas.
Esa era mi siguiente pregunta, un poco que definieras qué es la mesa de convivencia de Vallecas. No, lo has hecho muy bien.
Bueno, pues la mesa surge, si la memoria no me falla, en el 2003-2004 y es parte pues un poco de profesionales y entidades que intentan trabajar una línea común, que es mejorar la convivencia en el barrio y trabajar desde la línea de la interculturalidad. Y entonces pues se empiezan a reunir, empezamos a hacer un análisis de lo que vamos detectando en el barrio y luego la puesta en marcha de actividades.
Muy bien. Y bueno, Sonia, estamos hablando durante toda la tarde sobre las acciones y las iniciativas que realizamos en un montón de sitios, que realizan un montón de organizaciones y colectivos, contra la lucha contra el racismo y la xenofobia. Y bueno, pues te pregunto un poco también lo que hemos ido preguntando y hablando y reflexionando sobre ello esta tarde. ¿Tú cómo ves desde tu trabajo diario, ¿cómo ves este tema? ¿Hay racismo? ¿Está latente?
Yo creo que está latente y mucho. Y mucho. Mira, yo así solo un dato muy... Yo trabajo estrechamente con una asociación que tiene voluntarios, gente migrante, sobre todo gente de África, procedente de África. Pues vienen a la asociación a dar un taller de conversación de castellano y hay algunos que sufren detenciones totalmente racistas, pues de manera, pues hasta 3 veces en 10 días. O sea que las redadas son tremendas, vamos. Y luego, pues bueno, luego también hay actitudes racistas entre los vecinos y las vecinas, y sobre todo en esta zona con la población o con la etnia gitana, que hay muchísimo, porque es una zona de realojo. Entonces, yo creo que parte del desconocimiento, como siempre, las claves culturales diferentes. No entender la diversidad como una riqueza, sino como algo a lo que temer.
Precisamente ahí vamos a abordar ahora el tema de la etnia gitana, que lo has sacado tú, y vamos a hablar en breve de ello. Y la otra parte, la parte positiva, la parte de convivencia, tolerancia y respeto, ¿cómo lo ves?
Pues, hombre, yo creo que se ha avanzado bastante, ¿no? Que hay mucha gente con la intención de, pues bueno, pues de hacer una sociedad intercultural, porque de hecho es la realidad, o sea que vivimos en una sociedad multicultural desde hace ya mucho tiempo, y más aquí en Madrid, y yo creo que, no sé, que hay ganas de apostar por una mejora en la convivencia y integrar todas las culturas y las diferencias, ¿no? Como algo positivo.
Muy bien, Sonia. Pues muchas gracias por tu participación. No sé si quieres aportar algo más. Porque
No.
Vale.
La verdad es que me fui.
No, pero muy bien, muy bien, muy bien. O sea, lo que queremos son voces y opiniones y lo has hecho genial, Sonia. Pues agradecerte tu participación desde la Mesa de Convivencia de Vallecas y ánimo con esas actividades y a por todas.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Adiós.
Esta es o era la última conexión que estamos realizando, Hilde, Elena y José Luis. ¿Cómo lo veis?
Pues bien, ¿no? No quiero, estaba pensando cuando con la aportación de Sonia, que ha dado como casi un síntesis, ¿no? Sobre el racismo, pues el desconocimiento, falta de claves culturales o conocimiento de las claves culturales, etcétera. Que pues me alegro que hay tantas actividades alrededor de estas fechas, que yo me desperté esta mañana primero con la lluvia, que teníamos que suspender la actividad, pero al otro lado también en la cadena SER, que empieza el día, que es el 21 de marzo, y hacen referencia, pienso que es muy importante, sobre el Día Internacional de Síndrome de Down y de la Poesía, pero no hablaron sobre el 21 de marzo como Día Internacional de Lucha contra el Racismo. Entonces digo, tenemos mucho trabajo, ¿no? Pero y aún, ya hemos empezado así este programa, pero sí, nos queda mucho trabajo y me alegro que haya tantas actividades, que tanta gente implicada para trabajar sobre ello, ¿no?
Y estaba pensando justo antes de la intervención de Sonia, lo que hemos llevado hablando toda la tarde, que ella ha resumido muy bien, y que nos faltaba un mensaje quizá un poco positivo de lo que estábamos diciendo, de la diversidad, y ella lo ha planteado también. En la pluralidad, en la riqueza de la pluralidad y la riqueza de conocer otras culturas, multicultural, interrelacionarlas y crear algo nuevo, partir hacia de la diversidad y de la pluralidad hacia algo nuevo, hacia algo distinto. Y bueno, pues estaba aquí tomando unas notas precisamente en esa línea de mandar, de recordar un mensaje positivo de que no solamente difundamos y analicemos la situación del racismo para lucharla y eliminarla, sino que además lo hagamos para crear, para conocer, para aprender nuevas cosas, pues para aprender platos de cocina, para aprender nuevas nuevas habilidades culinarias, para aprender nuevas formas de artísticas, o para aprender, siempre estamos relacionando una absoluta mucho más fácil, aquí se han nombrado las distintas actividades, la música, ¿no? Y los danzas, los bailes. Vale, pues es también una actividad, una cultura, una forma de manifestación y de relacionarse las personas que también tenemos que aprender. Entonces quería eso, recordar que de la diversidad y de la pluralidad aprendamos, que de la diversidad y la pluralidad creemos cosas nuevas.
Elena.
Pues sí, yo quería decir algo porque me ha parecido bastante interesante la intervención de Sonia, porque sobre el tema de los gitanos. A lo mejor no siempre pensamos que la discriminación también lo sufren los extranjeros o de raza negra, pero españoles gitanos también han sufrido durante años y años una discriminación por parte del Estado y de los propios españoles. Y desde siempre se han comentado pues bulos y de que si los gitanos robaban a los niños, que se siguen perpetuando muchas veces en la idea de España, pues de los españoles, pues sobre esa etnia recae pues unos estereotipos, unos prejuicios bastante impresionantes y fuertes, que yo creo que también poco a poco es lo positivo, yo creo que poco a poco también esa ignorancia pues se va resolviendo y vamos tratando también a los gitanos como uno más. Y bueno, y también como ha dicho José Luis, pues ver la pluralidad y la riqueza que nos pueden ofrecer otras formas de vida, otras costumbres, la riqueza, ¿no?, que nos pueden aportar a nuestra vida.
Una anécdota que me contaban el otro día precisamente sobre los gitanos. Unas casas nuevas muy majas que entregaron unos pisos a unos grupos, a unas familias gitanas, y entonces me comentaban pues lo típico, la anécdota esta de siempre, de estos estereotipos de que destrozan las casas nuevas, que arrancan los lavavajillas, los venden y los quitan, y las lavadoras y tal, ¿no? Y este hombre que había participado y me lo contaba en la construcción de las casas y en la entrega de estos pisos me dijo, es cierto. Dice, pero es que tienen razón. Dice, tienen razón porque es que nosotros nos hemos preocupado de saber cuáles son sus formas de vida y sus relaciones. Dicen, las mujeres solamente se relacionan fregando, en común, friegan, lavan la ropa en común, en los lavaderos, la lavan, y es un momento de relación, es un momento, como antiguamente también ocurría con los españoles en los pueblos, que en los lavaderos, donde se juntaban y se iban las tertulias y los niños jugaban alrededor y las mujeres estaban lavando la ropa y demás, y entonces ahí tenían su círculo de relación social. Dice, entonces, claro, ellas siguen haciendo eso, siguen bajando con sus cubos al patio de las casas que hemos entregado a fregar, a lavar, ahí se relacionan. Dice, y claro, evidentemente las vajillas y la lavadora que les hemos puesto no valen para nada, y lo que han hecho ha sido quitarlos y venderlos. Y decíamos, pues es lógico, y eso es una falta de cultura nuestra, de su cultura, del conocimiento de su cultura, de sus manifestaciones y de sus relaciones sociales. Bueno, pues tenemos todos que aprender mucho.
Vamos a intentar realizar la última conexión de este programa especial. Nos vamos a intentar ir a Villa de Vallecas y le voy a pedir a nuestro técnico que, bueno, pues sí, que vaya llamando mientras os cuento cosas. Según Unión Romaní, organización no gubernamental de carácter no lucrativo dedicada a la defensa de la comunidad gitana, el gitano sigue siendo el pueblo más acosado por el racismo. Desde la Unión Romaní aprovechan esta fecha pues como un altavoz para seguir denunciando el racismo que padece el pueblo gitano. sin duda alguna, en el día de hoy, el más perseguido junto a la comunidad judía por el racismo, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que sitúa al pueblo romá como el más discriminado en el continente por encima de árabes y judíos. Y también a través de Amnistía Internacional sacamos un artículo que dice así: unas 300 personas, de las cuales 70 son menores de edad, corren el riesgo de ser desalojadas del asentamiento gitano de Puerta de Hierro si se derriban las últimas viviendas que quedan en pie. Cinco generaciones han residido allí de manera continuada desde 1961, sin que las autoridades municipales invocaran título alguno de propiedad sobre el terreno. En julio de 2010, el Ayuntamiento de Madrid comenzó a ejecutar los primeros derribos bajo la alegación de erradicar el chabolismo y de disciplina urbanística. Desde esta fecha, el ayuntamiento ha procedido a sucesivos desalojos, incluso en horas de madrugada, derribando 50 de las 54 viviendas. Existen alegaciones de indefensión y derribos ejecutados sin exhibir órdenes judiciales. A las familias afectadas no se les ha ofrecido información ni han sido consultadas. Bueno, los desalojos, todo el mundo lo sabe, y si no, lo decimos desde aquí, tienen consecuencias devastadoras en la vida de las personas y acarrean sobre las mujeres cargas e impactos desproporcionados. En Puerta de Hierro, ellas se encuentran en primera línea en la defensa del derecho a la vivienda. Esto es un texto que hemos sacado directamente de la página de Amnistía Internacional. Y bueno, también queremos hablar con Verónica, que creo que está en Villa de Vallecas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Estamos
bien.
Estamos terminando este especial y tú vas a ser la última llamada. Te damos ese privilegio. Fíjate qué
pues
cosa.
Muchas gracias.
Nada. Verónica también es dinamizadora de espacios públicos y bueno, nos va a hablar un poco de la actividad que estáis llevando a cabo.
Uh-huh.
Pues cuéntanos.
Bueno, pues nosotros este año hemos decidido celebrar el Día del Pueblo Gitano, que es su nombre oficial, en Villa de Vallecas, y ahora mismo estamos en la fase que es, digamos, preparatoria, o la que tiene a lo mejor, bueno, un calado más profundo, que es el trabajo desde los centros educativos sobre unidades didácticas en torno al pueblo gitano. Y bueno, luego eso pues lo haremos confluir con una exposición que tiene el secretariado gitano, que es una exposición sobre gitanos en Europa, y con obras que puedan hacer los chicos y chicas en los centros escolares y que puedan llevar para exponerla el día del mercadillo, que es el 10 de abril, ya aprovecho para hacer publicidad, martes 10 de abril de 10 a 2 en el mercadillo de Villa de Vallecas, pues estaremos haciendo esta celebración, porque el Día Internacional del Pueblo Gitano es el 8 de abril cada año. Y bueno, en digamos, la parte objetiva de todo esto, de cómo se están desarrollando las cosas, es esa.
Tú estás en contacto, ¿no?, con el pueblo gitano en tu
claro.
Trabajo, ¿no?
Sí, claro, nosotros, un servicio que tiene un trabajo, pues un objetivo de lucha contra el racismo y un trabajo de mediación intercultural, en nuestro caso, pues en el distrito de Villa, nos encontramos con que muchas veces los prejuicios más frecuentes, digamos, desde el grupo normativo hacia otros grupos minoritarios, es hacia el pueblo gitano. Entonces, eso es un obstáculo que tenemos que vencer cada día, y por eso considerábamos que es fundamental, dentro de lo posible y de lo que nos permite nuestro tiempo y posibilidades, trabajar en la sensibilización y en el conocimiento mutuo, ¿no? O sea, es como que, pues el racismo puede venir de todas partes, todos tenemos prejuicios racistas, pertenezcamos al grupo que pertenezcamos, porque así es nuestra sociedad, ¿no? Pero cuando uno pertenece, digamos, a los grupos más privilegiados, no lo sufre igual, ¿no? Lo sufre mucho más. Uh-huh. Cuando está en un grupo, digamos, no normativo. Entonces, pues tenemos que trabajar un poco en eso, ¿no?
¿Cómo se sienten las personas con las que tú, pues, te relacionas? Uh-huh. ¿Cómo creen ellos que...?
Uy. Esa es una pregunta difícil porque,
sí.
Bueno, para empezar, yo no soy gitana,
uh-huh.
Entonces no sabría decir cómo se sienten, pero sí puedo decir
que... Pero supongo que te trasladan, ¿no?, algún
sí.
Tipo de sentimientos,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro. O sea, yo puedo decir que siempre que hemos trabajado en sensibilización, que no solo hacia la comunidad gitana, también hacia otras, pues digamos que hay un sentimiento positivo. Siempre ha habido una devolución positiva de este hecho, ¿no? De poder ser protagonistas y contar en primera persona cómo somos y no que nos cuenten otros cómo somos, ¿no? O sea, pasar de los gitanos son lo que sea, sucios, a cómo somos nosotros y por qué hacemos las cosas como las hacemos. Eso cambia mucho. ¿Quién tiene el poder de definición en cada caso, ¿no? Entonces, digamos que ese cambiar la voz de, y dar la oportunidad de hablar y describirse a los propios protagonistas de la historia, pues siempre se recibe positivamente, claro. Pero eso pertenezcamos al grupo que sea, ¿no? Mucho más si se está sometido de forma habitual a imágenes muy negativas de la propia comunidad de pertenencia, ¿no?
Pues Verónica, te agradecemos la intervención.
No sé si me he explicado.
Sí, sí, no, perfecta, perfectamente. Vamos, yo te he entendido perfectamente. Y...
Bueno, ojalá que se hubiera entendido.
Sí. Y bueno, y pues nada, te agradecemos mucho tu intervención. No sé si quieres aportar algo más.
Pues no, que muchas gracias por vuestro programa y por dar difusión a cosas como esta y a muchas otras que hace la gente sin más, que no trabaja para un servicio municipal como yo, sino que está en asociaciones, que está en la calle y que realmente hay mucho racismo en esta ciudad y hay mucha lucha contra el racismo y a veces no se, pienso que no se ve lo suficiente. Entonces, pues me gusta mucho que estéis haciendo este programa.
Completamente de acuerdo contigo en ambas cosas, en lo que acabas de decir y en que estamos haciendo este programa.
Pues muchas gracias.
Pues gracias, Verónica, un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Hasta pronto. Pues estamos acabando, estamos finalizando, así que os vamos a dejar los micrófonos, Hilde, Elena y José Luis, para que nos deis unas últimas palabras de, pues no sé, un mensaje, una reflexión o simplemente un hasta luego.
Bueno, pues yo unirme al agradecimiento de nuestra compañera y agradecer a OMC Radio y a todas las radios comunitarias o radios comunitarias o televisiones alternativas por dar una pues otro tipo de comunicación, una comunicación alternativa y que se pueda hablar de estos temas, pues se pueda hacer una tertulia y agradecer a este medio de comunicación y a otros lo que acabo de decir.
Te estaba escuchando, Elena.
Estaba
hablando con el técnico aquí, que evidentemente eso no sale en antena, pero bueno, yo te estaba escuchando, me tenía los cascos y te he escuchado todo lo que has dicho. Luego te hago un resumen.
Bueno, añadiendo o compartiendo los agradecimientos, no voy a repetir lo que bueno, espero que estos programas o las actividades que tenemos planificadas que pueden aportar a que hablemos y que nos encontremos y que compartemos y que vamos, que nos conozcamos un poco mejor, ¿no? Un poco en la línea que dijo José Luis, de conocernos mejor y que de verdad como inicio, como una semilla para erradicar ese racismo, ¿no? O de quitarnos los prejuicios.
Pues sí, lo primero es dar las gracias a Onda Berlín por este espacio, por esta oportunidad de juntarnos y de comentar, pasar aquí esta tarde esa ancha tertulia comentando este tema. Y lo segundo, bueno, pues siguiendo y para cerrar en lo que el tema que estábamos tratando, pues recordar que España y sus regiones, los españoles tenemos muchas bromas y muchos desconocimientos entre nosotros mismos. Hemos tenido grandes enfrentamientos y grandes peleas entre nosotros a lo largo de toda la historia y bueno, pues parece que las vamos superando y hemos aprendido y hemos conseguido una gran nación. Vale, ahora tenemos una oportunidad de recibir un montón de culturas también distintas, las tenemos aquí, logremos integrarlas como hemos integrado nuestras regiones, nuestras culturas, nuestros reinos de España, de las Españas, integrémoslos y sigamos construyendo esta gran nación en la que estamos, que acoge y que siga acogiéndonos a todos.
Muy bien, pues agradecemos a Hilde, coordinadora del proyecto Ciudades Europeas contra el Racismo aquí en Madrid, Elena, dinamizadora de espacios públicos en Tetuán y corresponsal de OMC Radio, a José Luis, de la vocal de la Asociación de Vecinos La Flor, del barrio del Pilar. También agradecemos a José Manuel, que ha estado ahí en controles haciendo malabares para poner todos los audios y las conexiones telefónicas, y José Ramón Planelles, que ha sido pues un poco el que ha moderado esta tertulia y este programa especial. Me despido leyendo el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y el artículo 5: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y esto pues me da paso a despedir este programa, este especial de lucha contra el racismo y la xenofobia en el día 21 de marzo. Y os dejamos con, porque hemos dicho, y bueno, todos lo sabemos, que hay multitud de formas de racismo, xenofobia, violencias, de desigualdades en el mundo. Os dejamos con el último informativo de Amnistía Internacional, donde podemos escuchar algunas de ellas. Un saludo, un placer y hasta pronto.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. Esta semana hay también motivos de celebración. La Corte Penal Internacional ha dictado una sentencia histórica sobre el uso de niños soldados, declarando culpable de este crimen a Thomas Lubanga, comandante de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo e implicado en numerosas violaciones de derechos humanos como el reclutamiento de menores. En Siria, Amnistía Internacional denuncia hasta 31 métodos de tortura y malos tratos cuando se cumple un año del comienzo de las protestas en el país. Hablaremos también de Afganistán, donde las fuerzas internacionales deben proteger mejor a la población afgana, como se ha hecho patente después de que un soldado estadounidense matara a 16 civiles. En Egipto, la absolución de un médico militar deja desprotegidas a las mujeres víctimas de pruebas de virginidad durante las protestas desarrolladas en el país en el marco de la primavera árabe. Por último, nos quedaremos en España, hasta donde se ha desplazado Salih Lisheti, secretario general de Amnistía Internacional, para plantear una agenda de derechos humanos al gobierno español para la legislatura 2011-2015. La condena de Thomas Lubanga Diilo, líder de un grupo armado congoleño, por usar niños en un conflicto armado, demuestra que la Corte Penal Internacional puede hacer que los peores delincuentes del mundo respondan ante la justicia por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Se trata de la primera sentencia de la Corte Penal Internacional por el crimen de guerra de reclutar y alistar a niños menores de 15 años. Los hechos tuvieron lugar entre 2002 y 2003, durante el conflicto armado que afectaba a la República Democrática del Congo. En las próximas semanas se impondrá la condena a Lubanga y se celebrará una vista sobre reparación para sus víctimas. En marzo de 2006, Lubanga se convirtió en la primera persona detenida en virtud de una orden de captura de la Corte Penal Internacional. Su juicio comenzó en 2009. Lubanga es el fundador y presidente de la Unión de Patriotas Congoleños y el comandante en jefe de su brazo armado, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, que estuvieron implicadas en numerosas violaciones de derechos humanos. Sin embargo, Amnistía Internacional sigue decepcionada porque el fiscal de la Corte Penal Internacional no actuó sobre las denuncias de otros crímenes cometidos por las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo bajo el mando de Lubanga, como crímenes de violencia sexual contra niñas secuestradas, lo que podría negar la justicia y una reparación a muchas más víctimas. Lamentablemente, la Corte Penal Internacional no puede hacer justicia en otros casos porque los gobiernos no detienen y entregan a los presuntos autores de los crímenes. Es el caso del congoleño Bosco Taganda, acusado de reclutar a menores, el ugandés Joseph Kony y el presidente sudanés Omar al-Bashir, acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional tampoco puede investigar crímenes en situaciones como la de Siria, porque el Consejo de Seguridad de la ONU no ha remitido aún las respectivas situaciones al fiscal de la Corte. Los miembros de Amnistía Internacional hacen campaña para que los gobiernos cooperen plenamente con la Corte Penal Internacional y detengan y entreguen a los sospechosos para que sean juzgados. La organización también ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que remita a la Corte la situación de los derechos humanos de Siria y otros países. Precisamente nos detenemos ahora en Siria, donde las personas detenidas como parte de la campaña generalizada de arrestos tras el inicio de las protestas en Siria se han visto abocadas a una pesadilla de tortura sistémica. La práctica de malos tratos y tortura en el país ha alcanzado cotas que no se habían observado durante años y que son reminiscencia de la oscura etapa de las décadas de 1970 y 1980. Un informe de la organización, publicado la víspera del primer aniversario del comienzo de las protestas masivas en Siria, documenta 31 métodos de tortura y otros malos tratos aplicados por las fuerzas de seguridad, el ejército y las bandas armadas progubernamentales llamadas Shabiha. Las detenciones e interrogatorios pretenden degradar, humillar y aterrorizar a las víctimas para que guarden silencio. Amnistía Internacional afirma que la tortura y otros malos tratos a detenidos siguen normalmente un patrón fijo. Muchas víctimas han asegurado que los golpes comenzaban en el momento de la detención y que a su llegada a los centros de detención recibían palizas brutales con palos, culatas de fusil, látigos y puños o cables trenzados. A los detenidos recién llegados suelen despojarlos de la ropa interior y en ocasiones los dejan a la intemperie hasta 24 horas seguidas. Sin embargo, cuando más peligro corren los detenidos es durante el interrogatorio. La víctima es obligada a introducirse en un neumático que suele estar suspendido y golpeada. Amnistía Internacional afirma haber observado un incremento en el número de informes sobre el uso del Shabet, que consiste en mantener a la víctima suspendida de un gancho elevado, un picaporte o el marco de una puerta, o por las muñecas esposadas, de manera que sus pies quedan a poca distancia del suelo o incluso pueden tocarlo con las puntas. Además, la práctica de tortura mediante descargas eléctricas en los interrogatorios está muy extendida, así como la tortura basada en violencia sexual. Amnistía Internacional afirma que los testimonios de sobrevivientes de tortura aportan nuevas pruebas sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Siria. La organización ha pedido en repetidas ocasiones que se remita la situación del país al fiscal de la Corte Penal Internacional, pero factores políticos han impedido hasta la fecha que se haga, ya que Rusia y China han bloqueado en dos ocasiones unos debilitados proyectos de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. De Siria nos desplazamos a Afganistán. Según la organización, las fuerzas internacionales en el país deben garantizar una mayor rendición de cuentas para las víctimas civiles después de que un militar estadounidense matara a 16 personas, incluidos 9 menores de edad, en la provincia de Kandahar. La OTAN ha asegurado que investigará la masacre. Según las autoridades estadounidenses, el soldado actuó solo y sin ninguna autorización oficial. Amnistía Internacional señala que Estados Unidos debe actuar sin demora y tomar la iniciativa de una investigación independiente y fiable, así como garantizar una reparación adecuada a las familias afectadas por la matanza. La ausencia de rendición de cuentas fomenta la impresión en el país de que las fuerzas internacionales no se preocupan lo suficiente por el bienestar de la población afgana. Según la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, más de 3.000 civiles perdieron la vida en 2011. Las fuerzas internacionales y afganas fueron responsables de al menos el 14% de las muertes de civiles. La mayoría de los civiles muertos y heridos fueron víctimas de ataques aéreos e incursiones nocturnas en casas particulares. La organización apunta que las fuerzas internacionales y afganas deben hacer más para reducir al mínimo las víctimas civiles y desarrollar un sistema de investigación rápida, exhaustiva, independiente e imparcial que dé lugar al procesamiento de toda persona sospechosa de haber infringido las leyes de la guerra. En Egipto, la absolución de un médico militar acusado de realizar pruebas de virginidad forzadas a las manifestantes es una prueba más de que los tribunales militares son incapaces de ocuparse de los casos de abusos contra los derechos humanos. El caso surgió a raíz de la demanda presentada por Samira Ibrahim, de 25 años, una de las mujeres sometidas a las pruebas de virginidad en marzo de 2011 en el marco de la Primavera Árabe. Esta decisión no es solo una burla a la justicia, sino también una prueba más de que los casos de abusos contra los derechos humanos perpetrados por el ejército deben ser juzgados por tribunales civiles. Amnistía Internacional pidió al ejército egipcio que respetara la decisión de un tribunal administrativo que prohíba las pruebas de virginidad y garantizara que las mujeres obligadas a someterse a estas pruebas tienen acceso a la justicia y reciben reparación. Terminamos este boletín en España, que durante el 12 y el 15 de marzo ha recibido la visita de Salil Shetty, secretario general de la organización, con el objetivo de plantear una agenda de derechos humanos al gobierno español para la legislatura 2011-2015. En Madrid, Seti ha mantenido entrevistas con activistas de Amnistía Internacional, organizaciones de derechos humanos, víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos y autoridades estatales representativas de los tres poderes públicos. Los resultados de esta visita serán ampliados la próxima semana en nuestro boletín semanal. Hasta aquí el informativo semanal de Amnistía Internacional. Para más información, visita www.actuaconamnistia.org.